Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, vamos a tomárnoslo juntos, empezando este fin de semana sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Esas son las palabras con las que se describe en la Biblia la costumbre en la que tiene su origen la expresión chivo expiatorio. En la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, se elegían dos machos cabríos. Uno se sacrificaba directamente a Jehová como homenaje, mientras que el otro se presentaba vivo ante Dios para que durante la ceremonia se transfirieran a él todos los pecados del pueblo judío. Después, ese chivo, el denominado chivo expiatorio, se enviaba al desierto cargando simbólicamente con todas las culpas. Esa costumbre, la de transferir a un individuo concreto lo que son culpas colectivas, resulta tan útil y tan frecuente, especialmente en el terreno político, que la expresión se utiliza de manera común. Nada mejor para enfrentarse a una opinión pública encolerizada que sacrificar un chivo expiatorio para tratar de redirigir hacia él el odio del pueblo. Esta vez, a quien le ha tocado cargar con las culpas es a Rodrigo Rato. No digo que no merezca lo que le pasa, pero llama la atención el espectáculo montado con él de protagonista. Está claro que se ha buscado simplemente el impacto mediático, aplicando una dureza formal que en otros casos, caso Puyol, Leres, Urdangarín, ha estado ausente. Que caiga sobre Rato todo el peso de la ley, pero resulta llamativo cómo se ha conseguido en estos pasados años centrar en Bankia y en Rato toda la atención sobre esa corrupción estructural de las cajas de ahorro. Parece como si solo se hubiera robado en Bankia y como si solo hubiera robado Rato, cuando todas las cajas de ahorro eran una pocilga y todos los que participaron en su gestión están de mierda hasta el cuello. Pero claro, ese es precisamente el problema. Como allí estaban todos repartiéndose el pastel, hace falta el chivo expiatorio. Cuanto más se centre la atención en Bankia, menos se fijará la opinión pública en las cajas catalanas, o gallegas, o castellano-manchegas. Y cuanto más se atice al monigote de Rato, menos se hablará de que lo que habría que hacer es disolver el PP, el PSOE, los sindicatos mayoritarios y la patronal como presuntas organizaciones criminales. No creo en la inocencia de Rato. Es más, ni siquiera me cae bien. Siempre he pensado que era un político a quien los intereses de su país le importaban un soberano bledo y solo le preocupaban los suyos. Pero tampoco me gustan los espectáculos gratuitos ni que me tomen por tonto. exijo que se apliquen a los demás responsables de las cajas de ahorros los mismos criterios que se están aplicando a ese rato sobre el que ahora escupen los que en otro tiempo le lamían las botas. Por cierto, a quienes han decidido enviar a rato al desierto como chivo expiatorio, les recuerdo que la cita bíblica recomienda lavarse después de dejar a la cabra a merced del ángel caído.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Pues son las 8 y 6 minutos, 7 y 6 minutos en las Islas Canarias. ¿Tienen alguna opinión que hacernos llegar a esta mesa de tertulia? Sí, pues ya saben, tienen como siempre tres vías distintas para participar en el programa. Pueden hacerlo a través de Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @carmencarbo. Pueden participar en el muro de fans de Sin Complejos en Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. O bien pueden llamarnos al contestador de los oyentes al 914008636. Mientras tanto, mientras nos dejan ustedes sus mensajes sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La doctora Iradier ha sido distinguida con la Cruz del Mérito Militar por el Ministerio de Defensa por su asistencia a los heridos en acto de servicio. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
El juez ordena el bloqueo de las cuentas de Rodrigo Rato. La agencia tributaria investigaba desde el año 2003 el patrimonio del ex vicepresidente del gobierno, que según publica El Mundo alcanza los 27 millones de euros y parte de un hotel en Berlín. En declaraciones a EFE, Rato ha mostrado su plena confianza en la justicia y ha ofrecido su máxima colaboración. En la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha insistido en que el gobierno va a cumplir la ley. También lo ha hecho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que desvincula este asunto de cualquier plano personal.
Agencia Tributaria, las instituciones funcionan y tienen que funcionar con independencia del momento y del lugar, con independencia de que haya o no elecciones, con independencia de que afecten a uno o a otro político de uno u otro partido o de una u otra institución.
No estoy aquí para expresar sentimientos personales, estoy para aplicar la ley. Y por tanto no cabe otro tipo de sentimiento que no sea la aplicación estricta de la ley.
¡Ay! Qué bonito es todo, ¿no? Podríamos calificar el espectáculo como la apoteosis de la chancleta. ¿Se acuerdan ustedes de esa chancleta que esgrimía ese payaso? Dicho sin ánimo peyorativo, es una mera descripción. Ese payaso disfrazado de antisistema que es el de las CUP, que a Rato le sacaba la chancleta. Pero a Puyol, pues le damos abrazos y le estrechamos la mano calurosamente. El juego de designar a la víctima propiciatoria sobre la que poner el foco. Ya saben ustedes esa técnica de los magos, que consiste en mover mucho una mano para que fijes la vista en esa mano y mientras tanto con la otra se hace el truco con la baraja. Bueno, pues eso es exactamente lo que se está haciendo con Rato. Muy posiblemente deba ir a la cárcel. No lo sé, lo tendrán que decidir los jueces, pero vamos, no sé yo quién se escandalice o se preocupe de que le manden a la cárcel. Y desde luego, si se ha llevado un solo euro, ¡al trullo! Ahora bien, a mí me hace una gracia enorme esto de que parezca que todas las culpas se concentran en Rato. Cuando tenemos a otros personajes pululando por el panorama político y por las cajas de ahorros, pues como por ejemplo el inefable Narcís Serra, ¿El agujero de Bankia era grande? Sí, enorme. Oiga, enormes eran también los agujeros de las cajas catalanas o de la castellano-manchega, que comparada con Bankia, oiga, digo yo que sería un poquito más pequeña. Pero era, creo recordar, 3.500 millones de euros. No está mal. O podemos hablar de las estafas de las preferentes en todas las cajas de ahorro, catalanas, madrileñas, gallegas. Y sin embargo, parece que Rato es el malo oficial. Se quiere dar la impresión de que se persigue la corrupción y entonces se le atiza a Rato a placer y se le condena a la pena de telediario, a ser detenido con publicidad escandalosa, lo que no se hace con los hijos de Puyol. Que digo yo, que alguna similitud en actuaciones existe, pues resulta que con Rato sí se hace. ¿Por qué? Pues lo explicaba en el editorial. Fijemos la vista en Rato y así no miramos a otras cajas de ahorros. Fijemos la vista en Rato y así no pedimos responsabilidades a otros políticos. Yo quiero que le hagan al resto de los implicados en las estafas de las preferentes y en los agujeros de las cajas de ahorros, yo quiero que les hagan exactamente lo mismo que a Rato. Lo que la ley marque, pero lo mismo. ¿Era necesaria esa, en fin, detención televisada de Rato? Pues yo me supongo que no. Desde el punto de vista legal, pues si Rato estaba desviando dinero, blanqueando dinero, o tratando de poner inmuebles a nombre, inmuebles o propiedades, a nombre de familiares, pues oiga, díctense las provisiones oportunas y evítese. Pero la detención en sí, pues parece una medida de escarmiento, lo cual estaría bien si se aplicara a todo el mundo, pero eso de aplicárselo a Rato y no a los demás, pues oiga, como que apesta un poquito, ¿no? ¿Cuándo van a desfilar como Rato otros responsables de cajas de ahorros? Pregunto. Centrándonos en el asunto Rato, pues va a estar muy interesante el ver cómo evoluciona todo el tema, porque Rato, evidentemente, no era el único responsable del agujero de Bankia. De hecho, quizás sea de los menos responsables de ese agujero. Bankia se crea, recordemos, volvamos atrás en el tiempo, porque en un momento determinado se decide, por parte del gobierno Zapatero, con la aquiescencia del entonces jefe de la oposición, Rajoy, se decide que como hay agujeros en las cajas de ahorros, vamos a concentrar varias cajas de ahorros en una, y así surge Bankia, para de esa manera, pues oiga, en lugar de tener una serie de agujeros pequeños que hubieran permitido dejar caer a las correspondientes cajas de ahorros y luego pedir las responsabilidades penales oportunas a sus directivos, en lugar de eso, concentramos todas las cajas de ahorros, varias cajas de ahorros más pequeñas, con Caja Madrid, y creamos un monstruo llamado Bankia, con un agujero ya tan enorme, el agujero acumulado, que ¡ay, hijo mío, es sistémico! Esa bonita palabra. Y entonces, claro, no lo podemos dejar caer, y hay que rescatarlo con el dinero de todo el mundo. Vamos, la técnica es enormemente vieja. Así es como se crea el agujero de Bankia, no lo crea Rato. Rato viene a dirigir el tinglao una vez que todas las decisiones están tomadas. ¿Dónde están los responsables de esas decisiones? ¿Van a explicar el señor Zapatero y el señor Rajoy por qué autorizaron políticamente aquella operación? ¿Qué va a pasar con el entonces encargado del Banco de España, que se supone que tenía que haber dado la voz de alarma tanto sobre ese proceso de fusión como sobre la posterior salida a bolsa? La responsabilidad de Rato pues caerá, en todo caso, dentro del campo de lo relativo a esa salida a bolsa, donde parece que se sobrevaloró la acción y mucha gente perdió hasta el cuello de la camisa. Que pague Rato todo lo que haya que pagar, pero los demás responsables de que Bankia al final fuera un agujero enorme tendrán que pagar también, como tendrán que pagar aquellos que han hecho que los españoles tapemos ese agujero con el dinero de todos, como tendrán que pagar aquellos que hicieron agujeros similares en mayor o menor cuantía en otras cajas de ahorros. Señores a los que nadie les exhibe una chancleta. Señores a los que nadie detiene para exhibirlos en el telediario. Y señores que son igualmente responsables de que al final España haya pasado la crisis que ha pasado, porque aquí robó a todo el mundo lo que le salía de las narices. ¿Qué influencia política va a tener todo este tinglado? Bueno, supongo yo que intentarán decir, mirad cómo hacemos algo contra la corrupción, estamos yendo a por rato. Pues no tengo yo muy claro que la jugada les vaya a salir bien, porque la conciencia de que todo esto ha sido un latrocinio en comandita, donde estaban todos juntos, PP, PSOE, sindicatos, patronal, pues ha calado en la mente de los españoles. De ahí el término casta. ¿Quién es la casta? Pues todos esos que se repartían las cajas de ahorros para robar a placer. Eso es la casta. Vamos a ver qué pasa en las elecciones municipales y autonómicas, especialmente en esas autonomías donde se generaron tantos agujeros en esas cajas dependientes de los gobiernos de cada comunidad.
La Junta Electoral de Sevilla incumple la ley electoral desde hace 15 años. La propia institución reconoce que no realiza el escrutinio general obligatorio por ley desde el año 2000 y dan por buenos los datos provisionales del escrutinio realizado en las mesas durante la noche de las elecciones. En las últimas elecciones a la Junta de Andalucía, solo en Sevilla, se han descubierto 116 incidencias y han desaparecido más de 4.600 votantes entre el primer y el segundo recuento.
Bueno, esto es un espectáculo dantesco. A raíz de la denuncia de Vox sobre irregularidades en el recuento en las últimas elecciones andaluzas, pues nos hemos puesto a indagar. Y oiga, es que cuanto más indagamos, más espeluznante parece todo. En primer lugar, reconoce por escrito la Junta Provincial de Sevilla, la Junta Electoral Provincial de Sevilla, que lleva desde el año 2000 incumpliendo la ley. Y dice, bueno, pero es que es la costumbre. Y lo dice por escrito. Una costumbre inveterada. Qué bonita palabra, ¿verdad? Resulta que la ley marca, como por otra parte lo marca el sentido común en un Estado democrático, que la Junta Electoral Central compruebe las actas de las mesas, sume los votos y al final publique el resultado electoral definitivo. Y resulta que no. Resulta que lo que se lleva haciendo desde hace 15 años es que los representantes nombrados por la administración, que pasan por allí por las mesas para meter en los iPads o iPods o en los data no sé qué, los datos, y que luego lo mandan telemáticamente al centro de cálculo donde se recuenta todo, pues lo que hace la Junta Electoral es dar por bueno lo que esos representantes de la administración meten en esos cacharritos y no lo comprueban luego haciendo el recuento manual que la ley exige, es decir, haciendo la suma de todas las actas de las mesas. Con lo cual, vamos a ponernos en terreno hipotético. Resulta que yo, administración, nombro a una serie de señores para meter los datos. Esos señores, pensando bien, resulta que se equivocan. Porque hay que meter tantos datos, ya saben ustedes, las prisas del recuento. Y entonces resulta que se dan por buenas las equivocaciones. Eso pensando bien. Pensando mal. Si yo quiero hacer, pues en fin, un poco de pufito. No demasiado, porque tampoco si se mete mucho a la mano, pues se nota, ¿no? Pero hacer un poquito de pufito, pues yo puedo mandar a gente a que meta errores sistemáticos que vayan en detrimento de un determinado partido o favorezcan a otro u otros determinados partidos. O bien, pensando mal, pero no tanto, pues imaginen que yo, representante de la administración, pues soy un militante socialista o militante popular convencido y entonces pues yo cometo errores sistemáticos al meter los datos de mi colegio electoral, pero por convencimiento, y le quito unos votitos a este y otros votitos al otro. ¿Qué manera hay de evitar todo eso? ¿Qué manera hay de evitar los errores involuntarios? Los errores los errores intencionados, fruto de la el sesgo ideológico de esos representantes de la administración y los errores ordenados por la administración. ¿Qué manera hay de evitar todo eso? Pues la que marca la ley, que la Junta Electoral abra todas las actas y sume todos los votos y publique los resultados. Bueno, pues resulta que la Junta Electoral decidió en el año 2000 que no lo hacía. Entonces se salta la ley directamente y lo reconoce por escrito y dice que bueno, que es la costumbre y como nadie dice nada, pues ya está. Claro, pero aquí viene el problema. Y es que resulta que los errores que Vox ha detectado eran errores que iban sistemáticamente en detrimento de ciertos partidos, por ejemplo Vox, por ejemplo Ciudadanos, y en beneficio de otros partidos. Por ejemplo, PP, PSOE o Podemos. Lo cual, pues oiga, empieza ya a ser mosqueante. Porque claro, cuando se producen errores aleatorios, lo que tiene el ser aleatorio, es que a veces serán por más y a veces serán por menos. Y unos por otros se compensan. Pero cuando los errores van sistemáticamente en un sentido, eso ya no es error, eso es intención. Con lo cual, pues vamos a seguir el tema. Y vamos a ver dónde demonios están las actas. ¿Qué demonios ponen esas actas? ¿Cómo se comparan esas actas con los resultados oficiales publicados? Porque claro, en el resultado de Vox en la Junta de Andalucía, pues el que les hayan quitado unos cuantos miles o cientos de votos, pues no va a ningún lado. Porque de todas formas no van a sacar escaño. Pero es que si se hubiera producido el mismo tipo de error, con el mismo porcentaje de error en las europeas, resultaría que a Vox le habrían berlado un escaño. Porque recuerden ustedes que Vox se quedó a 1.500 votos de conseguir escaño en las europeas. Y oiga, ¿cómo habría cambiado el panorama político, verdad? Entonces la pregunta que me hago es, ¿alguien le ha quitado esos votos a Vox precisamente para que no tuviera influencia política el resultado? A mí es la duda que me entra, como mal pensado que soy. Y en las andaluzas, Vox no va a sacar escaño, aunque se recuente manualmente todo. Pero resulta que sí podría bailar algún escaño en alguna provincia, por ejemplo en la circunscripción de Cádiz. Escaño que podría pasar del PSOE a Ciudadanos. Y en ese caso, cambia completamente la correlación de fuerzas. Porque resulta que ya las sumas no son las mismas de los distintos partidos en el Parlamento andaluz. Así que bueno, pues les seguiremos informando, porque vamos a seguir investigando sobre este tema. Porque desde luego no vamos a consentir que en España se incumpla la ley en un tema tan grave como es el recuento de los votos emitidos por los ciudadanos. Porque no puede haber ni la más leve sombra de sospecha de que alguien está manipulando los resultados de las elecciones en detrimento de las nuevas formaciones que aparezcan en el panorama político y, por tanto, en favor de quienes conforman la casta. Seguiremos informando.
El gobierno publicará la lista de morosos con Hacienda y defraudadores que hayan sido condenados por sentencia firme en los tribunales. La lista no incluirá a aquellos contribuyentes que hayan solicitado el aplazamiento o la suspensión de las deudas.
¡Ay, qué bonito! El gobierno publicará la lista de morosos. Este es el anuncio de 2015. Lo mismo se dijo en 2012. Lo mismo se dijo en 2013. Lo mismo se dijo en 2014. Ya llevamos cuarto año consecutivo que el gobierno amenaza con publicar las listas de morosos. Con lo cual, pues deduzco que estamos en el mero terreno de la amenaza. ¡Ojito, chavales, con sacar los pies del tiesto! ¡Ojito toda esa gentecilla que pulula por esos mundos donde se reparte la pomada! ¡Ojito con poneros a hacer cosas que no debáis y que pongan en riesgo el statu quo, porque aquí está la lista de morosos donde algunos aparecéis, pillines! A mí es a lo que me suena. Porque, en fin, publicar la lista de morosos, si lo anuncias en 2012, lo puedes hacer en 2012. Digo yo que no necesitas anunciarlo año a año. Y yo como ciudadano quiero ver esa lista de morosos. Quiero ver quiénes están, pero quiero verla completa, por supuesto. No mediatizada por un gobierno que sinceramente no tengo nada claro que no juegue con las cartas marcadas. Vamos, solo hay una cosa peor que no se publique una lista de morosos, que se publique una lista de morosos capada. Es decir, donde aparezcan algunos y otros no. Y teniendo en cuenta que estamos ante un gobierno con el que hemos visto cosas tan peculiares como lo del DNI de la infanta, en fin, pues que no es igual la ley para todo el mundo, pues yo no me fío un pelo. ¿Publicarán la lista de morosos? A ver, vamos a ver si es verdad. ¿La publicarán completa? Pues me gustaría creer que sí. No lo sé, veremos.
El Consejo de Ministros aprueba la concesión de 6 nuevos canales de televisión en abierto. Los principales grupos mediáticos con licencia han pedido al Ejecutivo que antes de ofrecer nuevas licencias garantice la continuidad de los 8 canales que están pendientes de cerrar, si así lo decide el Tribunal Supremo.
Ah, y les decía en la noticia anterior lo de la publicación, lo de la amenaza de publicación de la lista de morosos, que me suena pues simplemente a aviso a navegantes, ¿no? Que se complementa con la otra parte. Aprobada la concesión de 6 canales de TDT. Es decir, se aprueba el procedimiento por el cual se llegará al final a otorgar una serie de licencias, y eso se hace en vísperas electorales. Con lo cual, qué bonito, los grupos mediáticos pendientes de si el gobierno les da licencia. ¿Cuánto tiempo llevamos con el rollo este de las licencias? Que si anulo la concesión que hizo Zapatero, que si el Supremo, que si el no sé qué, que si las doy, que si las quito, que si ojito que voy a repartir, así que a ver qué es lo que decís. Es vergonzoso. Vivimos en un estado donde se utiliza el otorgamiento de frecuencias de emisión, entre otras cosas, para poder tener agarrado por sus partes pudendas a los propietarios de los grupos de comunicación. ¿Qué mejor manera de que alguien entienda las sutilezas de los argumentos políticos que decirle: mira, mira, ¿has visto aquí esta licencia que tengo aquí pendiente? Pues yo creo que llevas demasiado a ese chico de Podemos, o yo creo que lo llevas demasiado poco, o yo creo que deberías llevar más a tal o cual político, o yo creo que deberías poner y quitar a tales tertulianos. Claro, pero si quieres, ¿eh? Por cierto, te he hablado del procedimiento de licencias que vamos a... Estamos en un estado donde se pervierte la libertad informativa gracias a la discrecionalidad administrativa. ¿Por qué no se subastan las licencias? ¿Por qué no se hace un acto en el cual, pues oiga, el que más puje se lleva a la concesión de la licencia durante X tiempo? Y fuera. Dinero para el Estado y no hay arbitrariedad administrativa. Pero no. Quieren tener agarrados a los medios de comunicación en un año electoral tan intenso. Y no hablamos exclusivamente de la administración central, porque lo malo es que todo este procedimiento se repite también en las administraciones autonómicas. Vamos, sé de autonomías que han estado con las concesiones de licencias, por ejemplo, de radio, pero vamos, años. Ay, que lo saco, que no lo saco, que las concedo, que lo aplazo, que no sé qué. Y mientras tanto, pues tienen el arma de presión. Es asqueroso. Deberíamos exigir que acabara esa interferencia, iba a decir indirecta, no, bastante directa, del poder político dentro del cuarto poder, el poder mediático, que hace tanto tiempo que dejó de ser poder para ponerse al servicio del poder político. Entre otras cosas, porque está pendiente de las licencias, más las publicidades institucionales. Bueno, ¿qué les voy a contar?
El Sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal ofrece una tablet a los afiliados que acudan a votar a las elecciones sindicales de la Policía Municipal de Madrid el próximo 28 de abril. Su rival más cercano, Unión Policial Municipal, se une a la promoción y ofrece a sus votantes un reloj o una videocámara deportiva.
¡Qué bonito, ¿verdad? Las subvenciones sindicales, qué destino tan precioso tienen. Regalarle relojes y videocámaras a los afiliados a sindicatos policiales que voten. Eso, ¿se acuerdan ustedes que ya lo hicieron varios sindicatos de la Policía Nacional hace unos años con el consiguiente escándalo? Creo recordar, no sé si era el SUP o la CEP o los dos, que regalaban una tele de plasma a los que se afiliaran, a los que votaran. Vamos, utilización de subvenciones para, al final, perpetuarse en el poder unos sindicatos que, si tuvieran que vivir de las cuotas de sus afiliados, pues no se comerían un saci, como se solía decir antiguamente. No sé si será legal, pero desde luego esto es de una profunda inmoralidad. Utilizar el dinero de todos, el dinero que a tanta gente le falta, para regalar videocámaras a los que voten en las elecciones sindicales. ¿A mí quién me va a regalar algo si voy a votar en las municipales o autonómicas? Ya puestos, ¿no? Caramba, o tengo menos derechos que los miembros de la Policía Municipal de Madrid. Exijo mi videocámara. ¿Qué narices?
La candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de San Sebastián, Miren Albistur, asegura que estaría dispuesta a pactar con Bildu tras las elecciones municipales del 24 de mayo. En un desayuno informativo, la candidata a la alcaldía elegida por Arantxa Quiroga también afirmó que, aunque ETA ha lastrado mucho, no es cuestión de seguir llorando. Desde Génova evitan hacer comentarios y se limitan a afirmar que Quiroga cuenta con el respaldo de la dirección.
Aunque ETA ha lastrado mucho, no es cuestión de seguir llorando, dice esta representante, esta candidata del PP a la alcaldía de San Sebastián. Sí, dígaselo a los que les volaron la nuca a algún familiar, a los que les cortaron las piernas con una bomba los terroristas de ETA. Dígaselo a aquellos que perdieron a su padre, a su hijo, a su hermano. No es cuestión de seguir llorando, hombre. El muerto al hoyo y el vivo al bollo, y ya está. Y si le han matado a usted a su hijo, pues final no va a estar usted dando la lata, ¿no? Dice la candidata esta del Partido Popular. No es cuestión de seguir llorando. Pero qué poca vergüenza, ¿no? Que está abierta a pactar con Bildu. Pues muy bien. Pues ya saben los electores en San Sebastián. A mí me parece lógico que el Partido Popular haga estas cosas. Que el Partido Popular ahonde en la humillación de las víctimas y ahonde en la complicidad con el brazo político de los asesinos. Me parece lógico porque, como todavía hay gente que sigue votando al PP, pues quiere decir que se puede tensar todavía un poquito más la cuerda. Pues adelante, cuando hay gente a la que, en fin, le hagas lo que le hagas, te sigue votando, pues entonces tienes carta blanca para hacerle lo que te dé la gana, entre otras cosas, pues eso, pactar con los de Bildu. En fin, me ahorraré más comentarios para evitar tener que recurrir a palabras malsonantes.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas sigue subiendo y cierra febrero con un repunte de 5.279 millones de euros respecto al mes anterior. La deuda pública alcanza los 1.040 billones de euros, con lo que vuelve a situarse en máximos históricos y ya ronda el 98,3% del Producto Interior Bruto. El mal tiempo impide recoger el fuel del pesquero ruso hundido a pocos kilómetros de la isla de Gran Canaria. Fomento afirma que el vertido se encuentra a 60 kilómetros de la costa y se desplace hacia el suroeste. Un segundo buque anticontaminación se sumará hoy a las tareas de limpieza.
¿Se acuerdan ustedes ese argumento de tanto tonto? No, porque nuestro modelo es el turismo, porque claro, no se pueden hacer prospecciones, porque entonces el petróleo al mar nos arruina en el modelo turístico. Pues mire, ya tenemos aquí un barco hundido y tenemos un vertido sin prospecciones. Con lo cual, ni petróleo, ni turismo. Está muy bien, hombre. En fin.
Detenidos en Turquía una mujer española y su pareja de nacionalidad marroquí tras detectarse que habían abandonado España el pasado mes de octubre junto a su bebé de 14 meses con la intención de unirse a la organización yihadista Estado Islámico. Fuerzas de seguridad iraquíes aseguran que el considerado cerebro del Estado Islámico y número 2 de Saddam Hussein, Izzat al-Duri, falleció ayer en combate. Al-Duri era el responsable, entre otras acciones, de la matanza de más de 5.000 kurdos en un ataque biológico. Y vamos con la información deportiva. Ayer comenzó la jornada de Liga con empate a 2 entre el Levante y el Español. Y esta tarde más fútbol. Dani Blanco, buenos días.
Muy buenos días. Varios asuntos esta tarde en la jornada deportiva. Por ejemplo, la jornada de Liga, evidentemente. A las 4 de la tarde, Barcelona-Valencia. 6 de la tarde, Deportivo Atlético de Madrid. Y a las 8, Real Madrid-Málaga, en un nuevo episodio entre Barcelona y Real Madrid en la lucha por el título. Pero también tenemos tenis, con el partido entre Rafa Nadal y Novak Djokovic a las 3 y media de la tarde. Son las semifinales del Masters 1000 de Monte Carlo. Y mañana tenemos Fórmula 1 y motor. La verdad es que este fin de semana es muy atractivo.
Y terminamos con el tiempo. Jaime del Castillo, muy buenos días.
Buenos días. Comienza el fin de semana con las precipitaciones bastante localizadas en el tercio norte peninsular, donde ocasionalmente serán tormentosas y que atención porque podrían alcanzar intensidad localmente fuerte en el País Vasco, en Navarra y en el norte de Aragón. Además, podría nevar por encima de 1.500 o 2.000 metros en el noroeste y de 2.000 o 2.500 metros en el resto. También podría caer alguna lluvia en otras zonas de la mitad norte peninsular, mientras que en el resto del país, por lo general, general tendremos tiempo ya más soleado y solo algunas nubes medias y altas. Eso sí, más nubes otro día más en el norte de las Islas de Canarias. En cuanto a las temperaturas, irán en descenso en el tercio oeste peninsular y en el litoral de Levante y subirán en el Cantábrico oriental y en el nordeste peninsular, mientras que el viento hoy nos seguirá dejando intervalos fuertes en el archipiélago canario. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Tengo un problema, mamá. Hoy mi mujer tiene guardia y me toca hacer la cena para los niños y para mí. No tengo ni idea de qué hacer.
Hijo, no te preocupes. Siempre tengo en la nevera sobres de jamón de bellota de Guijuelo Directo que le encanta a los niños.
¿Y no te sobra un poquito para tres boquitas hambrientas?
Vale, cuando salgas de la oficina te pasas por casa y te lo llevas.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda.
Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-20-14-64, 952-20-14-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, contratamos a alguien para que haga labor de hemeroteca y recopile todas esas declaraciones de gente, no solo en Canarias, también fuera de Canarias, diciendo aquello de que, claro, no se puede buscar petróleo porque se corre el riesgo de que haya vertidos. Recopilamos las declaraciones y les mandamos copia de la noticia del vertido al mar debido al hundimiento de un barco a 60 kilómetros de Gran Canaria, con una preguntita. ¿Qué hacemos para evitar que haya vertidos? ¿Prohibimos la circulación de barcos? Cuénteme.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
21.487-21487, serie 132-132.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Vamos a tomarnos un segundo café con don Paco Linares. ¿Les apetece? Sí, ¿verdad? Porque habrá que despertarse. Hoy nos quiere hacer un panorama de la semana.
El segundo café con Paco Linares.
Buenos días. Mi hija pequeña contaba 11 años cuando sucedió el percance que les voy a contar. Al salir de clase, por las tardes, se iba a casa de su abuela. Y así le hacía compañía mientras estudiaba. Un servidor, como padre, que un padre tiene mucho de taxista, de noche la esperaba en la puerta de los bloques que constituían una urbanización. Era una verja portón, solo se abre por dentro y está situada al final de un montón de escaleras. Mi pequeña resbaló y cayó a medio metro de mí. Lloraba de dolor, permanecía quieta, pero la verja me impedía ayudarla, cogerla. El corazón lo tenía encogido y estaba abrumado de impotencia. Al final la rescaté. No sé cómo, pero lo hice. Vivo apenas a 50 metros del Mediterráneo. Es precioso. Y continuamente cambia el panorama, la luz que recibe, la fuerza de las olas, el viento, cómo boga la luna de noche. Sí, siempre es un espectáculo. Pero ese Mediterráneo es el mismo por donde navegan decenas de miles de niños, mujeres y hombres al encuentro de vida. Y solo conocen la muerte. A veces miro la mar y ardo de impotencia. No siento su belleza. Solo una fría e insensible verja. En África, Asia, Oriente Medio se queman a seres vivos. Las niñas son tratadas como ratas. Son exactamente iguales que nuestras hijas, pero son violadas, ultrajadas, asesinadas. Se asesina impunemente a niños o se les obliga a asesinar. La inocencia y otra fe diferente a la musulmana se castiga con las torturas más crueles o la muerte. Y en las mismas pateras se hacen distinciones. La policía italiana arrestó a 15 inmigrantes que presuntamente causaron la muerte de 12 compañeros de embarcación al arrojarlos al agua en alta mar por el hecho de ser cristianos, según el testimonio de los sobrevivientes de la travesía desde las costas libias. Las autoridades italianas informaron en un comunicado que los sujetos detenidos son de nacionalidad marfileña, maliense y senegalesa. Y todos están acusados del delito de homicidio múltiple agravado por el odio religioso. ¿Y en España? ¿Y en Andalucía? ¿Por qué los presuntos Puyol, Zarrías, Chávez, Griñán tienen diferentes tiempos en la justicia? Es momento de pasar a la acción, pero me siento impotente. Por favor, ¿hay alguien que además de rezar me diga qué puedo hacer?
Al margen. Un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, excelentísima subdirectora. ¿Qué tal está usted?
Muy buenos días de nuevo, don Luis. Nos reímos mucho con estas presentaciones que hacemos, ¿verdad? Con lo de...
Pues bueno, no reímos por fin, pero la gente no sabe, porque no está aquí en el estudio, que en realidad la que corta el bacalao es doña Carmen Carbonell. Bueno, bueno, me tiene, vamos, como una vara de tieso aquí.
Bueno, le traigo, ya sabe usted, en esta sección, al margen de lo que hemos comentado en el resumen de noticias, algunas cosas interesantes. La verdad es que la prensa está hoy protagonizada por un hombre y un apellido. Rato
no
en todas
diga,
partes.
No sí. Me lo puedo creer.
Confidenciales, tenemos análisis internacional. Le voy a sacar, le voy a enseñar un análisis internacional que ha hecho una persona muy sesuda. Luego se lo adelanto porque realmente merece la pena. En este caso, al respecto de Rodrigo Rato. Bueno, el caso es que el Partido Popular presiona al gobierno para que filtre nombres del PSOE en el CEP Blanc. Es una información que saca Ángel Collado en el Confidencial. Porque no todo va a ser Rato, según dice este confidencial. Hablamos de esa lista de personas con exposición política, la lista PEP, porque ha dicho Montoro que no se puede hablar de amnistía fiscal, que esto es otra cosa. Son personas que regularizaron sus cuentas con Hacienda. De esos 705 nombres ya conocemos uno, que es Rodrigo Rato. Bueno, conocemos dos, otro es Bárcenas, pero dicen en el confidencial que el Partido Popular está presionando al gobierno para que saque algún nombre del PSOE para que no sean ellos.
Vamos a ver. Entonces, gente en el Partido Popular está presionando al gobierno para que cometa una ilegalidad y saque selectivamente nombres de gente del PSOE. Es tremendo, ¿no?
Sí, la verdad es que es tremendo, sobre todo por esas presiones a las que supuestamente están sometiendo al gobierno.
Por eso decía yo en el comentario de las noticias que solo hay una cosa peor que no publicar una lista de defraudadores, que es publicar la lista de defraudadores selectivamente en función de conveniencias políticas.
Pero no solo eso, sino que don Luis le traigo más informaciones. Por ejemplo, el diario ABC explica que el malo del gobierno no es Montoro en el caso Rato, sino que es de Guindos. Es una información de Mariano Calleja y Maribel Núñez en la que dicen que las desavenencias entre Rodrigo Rato y Luis de Guindos vinieron o vienen de lejos y que se acentuaron con el rescate de Bankia. Y además hacen el típico perfil como si fuera, pues suele pasar, ¿no?, muchas veces del delincuente que realmente era simpático. Dicen, a diferencia de Luis Bárcenas, Rato era muy querido en el PP, a diferencia del ex tesorero, y la supuesta corrupción sería personal. O sea que con Rato todos se llevaban bien, pero luego pasó lo que pasó. Y es que parece que todo el mundo ahora se quiere colgar la medalla de la detención de Rato, como si fuera esto el paradigma de la lucha contra la corrupción. UPyD también se arrogaba el mérito de haber llevado a Bankia, a los tribunales.
Ese mérito se lo puede arrogar.
Motivo último, dicen, de que esté Rato entre la espada y la pared. Pero es que, como yo le decía, le he traído un análisis internacional de una persona que sabe mucho de economía. Escuche, escuche.
Acaban de anunciar que acaba de ser detenido y puesto preso por lavado de dinero el exdirector general del Fondo Monetario, Rodrigo Rato, y ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar. Preso por lavado de dinero, los que nos venían a decir a nosotros cómo teníamos que dirigir, manejar la economía. Es más, los que aún se atrevían a hablar de corrupción en la política argentina.
Pues sí, Cristina Fernández de Kirchner ha hablado sobre Rodrigo Rato, sobre la detención, y este es el análisis que le comentaba yo que ha hecho la presidenta argentina.
Y mira, que me fastidia, pero hay que reconocer que tiene un punto de razón Cristina Fernández de Kirchner, que es impresentable. Y que, en fin, antes de pronunciar la palabra corrupción debería lavarse la boca 6 veces. Pero tienes razón en un punto. Vaya plantel de gente ha estado dirigiendo el FMI, ¿eh? Los 4 últimos directores del FMI han terminado con problemas judiciales.
Tanto es así que le traigo precisamente, don Luis, una información del País sobre el FMI. El FMI dice que el auge de Podemos y Ciudadanos no daña la confianza en España. Es una información que firma Amanda Mars y cuenta como que el Fondo Monetario Internacional alaba las mejoras en España, aunque avisa de que las autonomías deben cumplir, claro, porque tenemos bastante deuda pendiente, y admite también avances con Grecia, pero no espera un acuerdo antes del Eurogrupo del 24 de abril. La verdad es que tal y como están las cosas, cuando leo yo estas informaciones del FMI, yo ya no sé si fiarme, no fiarme.
No sé fiarse. Sujétese la cartera.
Me lo imaginaba. Y le traigo una curiosidad, don Luis. También es una información del diario El País sobre la cueva de Altamira. Ya sabe usted que ha reabierto.
Creía que me iba a decir sobre la cueva de Alibaba.
Pues casi, casi. El caso es que sobre la cueva de Altamira ya veo un poco de cultura, un poco de arqueología, podríamos decir. Es una visita que realiza el primer grupo. Un periodista del País tuvo la suerte de estar en ese primer grupo porque las visitas son controladas y la adjudicación se hace por sorteo. Es una reapertura con polémica, según un experto del CSIC. Abrir la cueva es simplemente una decisión política y es cortoplacista. Hay muchos científicos que han dicho que se podrían dañar las pinturas rupestres de Altamira y que, por tanto, abrir esas visitas al público es algo un poco arriesgado, pero bueno, ahí queda esa información. Y como siempre, don Luis, le traigo recomendaciones de nuestro diario de Libertad Digital. Hay una información de Pablo Montesinos sobre el Partido Popular que a mí me ha llamado la atención y le leo el titular. El Partido Popular pregunta: ¿por qué vas a dejar de votar al PP?
¿Cuánto tiempo tenemos para...?
Pues el caso es que la información que nos trae Pablo Montesinos es a propósito del candidato del Partido Popular en Murcia, que ha decidido citarse con colectivos enfadados y de cara a las autonómicas preguntarles y debatir con ellos por qué van a dejar de apoyar al Partido Popular. Como dice don Luis del Pino, quizás necesitemos, no minutos, horas para explicar esto.
Yo necesitaría 2 o 3 días para explicarlo en
días incluso. Y Javier Somalo, también nuestro director, escribe sobre el caso Rato, lo llama Scratch Tributario, así se titula su artículo.
Qué buen título.
Scratch Tributario, y además habla de diferentes personas, ¿no? Dice Javier Somalo, Pantoja sí, la infanta no, Rodrigo sí, Jordi no. ¿Y cómo han cambiado las cosas? ¿Verdad? Dice Javier Somalo. Hemos pasado del Luis sé fuerte a Rodrigo al coche. Del SMS presidencial al escrache tributario media un periodo de aprendizaje y la más absoluta desinhibición con tal de conseguir lo que está más difícil que nunca, la victoria electoral, mantener el poder, etcétera, etcétera, que es lo que supuestamente busca el gobierno, en concreto Mariano Rajoy, que es lo que se desprende de este artículo.
Pues cuénteme con qué nos regala hoy Movistar.
Pues las recomendaciones de ocio, ya saben ustedes, las trae Movistar Televisión. Para los amantes del fútbol, a las 4 de la tarde en el día 50 tiene el encuentro entre el Barcelona y el Valencia. Es un partido correspondiente a la jornada número 32 de Liga. Si lo suyo es el motor, a las 4 también en Movistar F1. En el día 47 tienen la clasificación del Gran Premio de Bahrein. Y a partir de las 5 y media de la tarde en Movistar MotoGP, en el día 48, la clasificación del Gran Premio de Argentina en exclusiva en Movistar Televisión. Y para los más pequeños, a partir de las 11 y media en Disney XD, en el dial 85, tienen el estreno de Spider-Verse dentro del especial del mes de los superhéroes. Así que ya lo saben, muchos contenidos, pero esto es solo una pincelada, porque hay mucho más en Movistar Televisión, que es la televisión como nunca antes la habías visto.
Muchas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La doctora Iradier ha sido distinguida con la Cruz del Mérito Militar por el Ministerio de Defensa por su asistencia a los heridos en acto de servicio. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
A continuación, van a escuchar la llamada no pactada a Josefa, clienta de Masical. Desde que ustedes empezaron a utilizar Masical, ¿han notado mejoras?
Sí, en lavarme la cabeza, en la lavadora, en la caldera, porque cuando viene el de la caldera vía me dice que con los aparatos que tengo puestos jamás tendré caldera.
O sea que un profesional ajeno a Masical le recomienda Masical.
Sí, sí, sí.
Marque 902-107-109 y compre Masical. Tiene garantía de devolución de un año, dura toda la vida y solo cuesta 99 euros. Pero le presentamos una promoción especial. Si llama justo ahora, no pagará los gastos de envío y además obtendrá un segundo Masical de regalo y la botella con filtro. ¿A qué está esperando? Es una oportunidad increíble. 902-107-109.
¡Compra, corto, mitad!
¡Dame una relación! ¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
Café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube.
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues mire, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el café central. Café central. Café sin igual.
Involución permanente con Pío Moa.
Bueno, pues tenemos con nosotros al único e inevitable don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, don Luis.
Bueno, le veo a usted meditabundo. Quizá porque no sabe a quién votar.
Sí, es un problema. En general yo he votado muy poco. No me convencían los partidos y casi siempre me he abstenido.
Pero hombre, si no se vota, pues no se puede uno quejar luego.
No, se puede uno quejar igualmente, o sea, porque, en fin, el que salga a lo mejor es precisamente todo lo contrario que tú deseabas, así que, en todo caso, hay un problema que se plantea mucha gente, que es lo que llaman el voto útil. Esto sobre todo aprovecha al PP. Hay mucha gente muy descontenta con el PP, pero que sin embargo dice, uff, el voto útil. Es que si vienen los otros, peor todavía. Bien, esto del voto útil no ha servido para nada desde 2004, por lo menos.
Lo que no se dan cuenta es de que el PP también son los otros.
Sí, por una parte. El voto útil es muy útil para los políticos del PP. Para los corruptos políticos del PP. Y digo corruptos no solo en el sentido económico, que quizás no sea incluso el más importante, sino en el sentido político e ideológico. Esta gente especula con las aspiraciones de mucha gente, pues por ejemplo, en contra de la política del PSOE, que ha hecho el PSOE, que el PSOE ha hecho una política muy radical. El PSOE, ahora nos hablamos de Podemos, pero Podemos no es más que la continuación de Zapatero un poco más extremada. Lo que ha hecho Zapatero podría haberlo hecho el PSOE, Podemos perfectamente, ¿no? Y luego el PP, ya con Rajoy, siguió la misma política que Zapatero, incluso en el terreno económico. Que esto se olvida, pero cuando Zapatero empezó con la subida de impuestos y con los recortes, Rajoy decía que, bueno, que eso era una barbaridad, que eso no podía ser, que eso iba a agravar la crisis, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto llega al poder, hace lo mismo. Y en todo lo demás, lo mismo. Es decir, el voto útil es muy útil para los políticos del PP, pero es completamente inútil para sus votantes. Este es el problema que hemos tenido estos años. Claro, algunos dicen, ¿y ahora Podemos qué? Si viene Podemos. Bueno, mire, Podemos es muy difícil que llegue a gobernar. Es sumamente difícil.
Sí, a estas alturas se han autodestruido. Sí. O más bien autolimitado.
Sí, no, porque en gran parte es un globo. El problema con estos globos es que se desinflen antes o después de poder hacer sus fechorías, ¿no? Como pasó con Zapatero. Se desinfló finalmente, pero después de haber hecho todo lo que hizo. Bien, entonces, el voto al PP también se apoya en otro mito, que es el mito de la necesidad de la unidad de la derecha. La izquierda siempre ha estado desunida, pero a la hora después de las votaciones, pues se han unido Izquierda Unida, el PSOE, y ya está, normalmente. Y la unidad de la derecha, que llaman, es una idea peligrosa, porque además priva de muchos votos posiblemente a la derecha. Es decir, podía haber dos o tres opciones de derecha, por ejemplo, que cada una de ellas recogiera un sector de votos que en conjunto fuera mucho mayor.
Por ejemplo, hemos visto eso en Asturias, donde el mejor resultado del centro-derecha en esa comunidad se produjo cuando se presentaron por separado Cascos y el PP.
Sí, claro, efectivamente, y eso podría ocurrir perfectamente, ¿no? Porque hay mucha gente que no vota al PP de ninguna manera, después de todas las fechorías y guarrerías que ha hecho, ¿no?
A la inversa, en la izquierda vimos cómo cuando se presentaron PSOE e Izquierda Unida unidos, sacaron menos votos que cuando se presentaban por separado.
Exactamente. Eso
menos
ha pasado
votos y menos escaños.
Eso de que la unión hace la fuerza es, como diría, hacerla según y cómo. Es decir, muchas veces ocurre lo contrario. Esto ha pasado muchas veces, además. Grupos que se unen y consiguen menos votos que separados. Bien, Aquí el problema, y yo insisto mucho en ello, es la falta de una alternativa realmente de derechas. Santiago Abascal pues tiene razón cuando dice que España es un país anómalo porque no hay un verdadero partido de derechas. Es verdad, un partido liberal conservador. No lo hay. El PP no lo es. El PP es un partido de más bien de centro-izquierda que de centro-derecha. Políticamente simplemente ha seguido a Zapatero, sin extremar la cosa, pero ha seguido a Zapatero. Las ideas...
PP es la marca blanca.
Es un partido sin ideas. Es un partido sin ideas y, por lo tanto, es arrastrado por el que tiene ideas, porque el PSOE sí ha tenido ideas, a pesar de que todo lo que digan. La prueba es todo lo que ha hecho.
Ideas nefastas, pero las tiene.
Por supuesto. Y entonces, cuando se llega a esta situación, yo me planteo cuál es el voto útil. Para mí el voto útil sería el voto a Vox, porque Vox, aunque tenga una serie de efectos que yo los veo bastante claramente, es lo que mucha gente querría que fuera el PP. Es decir, un partido de derecha que defendiera unos valores, que se viera claramente cuál era su política y que no estuviera traicionando constantemente las promesas o sugerencias, más que promesas, que hacía a sus electores. Bueno, esto no es así. Desgraciadamente, la mayor parte de la gente sigue con lo del voto útil, que es el voto más inútil que hay, porque es el voto a los otros, en definitiva, y en esa situación estamos. En fin, ahora he sacado el libro Los mitos del franquismo, que creo que lo vamos
mañana
a comentar.
Mañana le entrevistaré al respecto.
Y precisamente es interesante en este sentido. O sea, cómo, sobre todo desde la transición, la derecha ha traicionado su propia trayectoria, ha aceptado las versiones de la historia de la izquierda, y de eso vienen casi todos estos males.
Cuando tú aceptas el terreno de juego que te marca el adversario, por regla general pierdes.
Exactamente.
Bueno, don Pío, pues mañana hablaremos de su libro.
Hablaremos, si Dios quiere.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues son las 9:06, 8:06 en las Islas Canarias. Empezamos hoy esta segunda hora de Sin Complejos, la tertulia del día, con un poquito de retraso. Don Manuel Artero, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días.
Me gusta sorprender a la gente cuando está ahí manipulando sus cacharros electrónicos. Y...
poniendo en silencio el cacharro, no hay que hacerlo, ¿no? En su mesa redonda.
Por cierto, no he puesto yo en silencio el mío. Menos mal que tengo alguien considerado que me avisa.
Una alegría estar con usted y con todos sus radioyentes, don Luis, como
siempre. Don Manuel Llamas, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis.
Y don Domingo Soriano, muy buenos días.
Hola.
Bueno, ¿alguno de ustedes compartía empresa con Rato o alguna propiedad inmobiliaria o algo? Digo, por empezar a despedirme de ustedes.
No, qué lástima, antes, porque hay muchos millones, ¿no? Según dice el mundo. Qué maldito parné.
Bueno, 34 millones de euros, ¿no? De patrimonio, dice hoy el mundo.
Sí.
Lo cual, hombre, pues depende de con qué lo compares.
Las comparaciones siempre son odiosas, don
Luis.
Si lo
comparas con el patrimonio de los Puyol, pues es pecata minuta. Si lo comparas con el de Bárcenas, pues más o menos lo mismo.
Bueno, sí, la cuestión...
A mí tener ese patrimonio no me parece malo. O sea, otra cosa es cómo lo haya conseguido, pero... yo no lo comparo con nada porque a mí me dicen, no sé qué persona tiene 35 millones de patrimonio o 27 y un hotel en Berlín, como dicen de rato, o 85. Y yo digo, pues muy bien. Siguiente frase, por favor, porque eso no me dice nada. Es como si me dicen que es rubio, alto o bajo.
La cuestión es de dónde procede esa fortuna. La diferencia aquí radica en que hasta el momento, porque esto conforme van pasando las horas vamos conociendo más datos. Hasta el momento lo único que sabemos es que Rato tiene un abultado patrimonio, que buena parte de ese patrimonio estaba ocultado al fisco, además estaba radicado en el extranjero, fuera de España, que se acogió a la amnistía fiscal. La cuestión, y en lo que se está centrando la investigación, es si el origen de esa fortuna es lícito o ilícito. Y eso es la clave de todo el asunto, porque la diferencia, a día de hoy, insisto, entre Rato y otros casos parecidos de políticos que se han acogido a la amnistía fiscal, es que los indicios, por ejemplo, en el caso del clan Pujol, apuntan claramente a que su fortuna deriva del cobro constante y continuado de comisiones por la realización de obras públicas y todo tipo de concesiones en Cataluña durante
comisiones
su...
Comisiones por obras. No tiene nada que ver con comisiones obreras.
Exacto. Aclaremos. Bueno, también tiene que ver. Pero vamos, la cuestión es que Pujol, todo indica, la gran fortuna del clan Pujol radica en eso, en el cobro de comisiones millonarias durante muchos años, durante los años de gobierno de Jordi Pujol. En el caso de Rato, nada apunta a eso. Nada apunta a un caso de corrupción, insisto, de momento. Todo apunta a que es un patrimonio familiar. Hay que recordar que su padre fue condenado por fraude fiscal en los años 60, bajo el régimen franquista, cuando en España había impuestos muy bajos y para que te detuvieran por fraude fiscal la tenías que liar muy gorda. Bueno, pues el padre Rato la lió muy gorda. Más de 130 millones de la época, que es una barbaridad. Por lo tanto, ¿deriva el patrimonio de Rato de la fortuna y de la herencia de su familia? Pues todo apunta a que sí. Veremos si hay algo más. Ahora, yo estoy con Domingo. Que Rato haya acumulado un gran patrimonio, siempre y cuando sea lícito, pues perfecto. La cuestión es que ahora se duda de su legalidad.
Me parece una exposición impecable y con la que estoy completamente de acuerdo. Solo añadir un matiz, que es el tema de que además existe la vertiente de que el patrimonio lícito o ilícito que Rato tuviera tiene que estar a disposición de la justicia para cubrir posibles responsabilidades
por el tema de Bankia.
El alzamiento de bienes.
Delito de alzamiento de bienes en caso de que hubiera intentado sustraer a la acción de la justicia la existencia de ese patrimonio, sea legal o ilegal.
Con lo cual tendríamos que el señor Rato, viendo en esa plaza de toros donde se metió, que se llama Bankia, en ese desastre de la banca pública, uno de ellos, porque claro, es que Bankia también, estimado don Luis, como ha dicho usted muy bien esta mañana, parece ser que Bankia es la única caja pública de la que los españoles tenemos conocimientos, en la que se han producido esas infames corruptelas, ¿no? El caso es que, claro, el señor Rato, viendo, si me permite la expresión, viendo el percal, ha debido decir, y según les están diciendo ustedes los periodistas, pues voy a mover este dinero para que no tenga que pagar esa gran fianza, don Manuel. ¿De cuánto es? Es una fianza exorbitadísima, ¿no?
Son más de 600 millones de euros que ha aportado Bankia, pero de la que Rato también es responsable subsidiario.
Eso es. Entonces, claro, entonces aquí no hay que solamente fijarse en el qué, desde lo que estamos hablando en este momento, sino en el quién. Y por ese motivo es por el que un servidor, y me imagino que ustedes y todas las personas que nos están oyendo, estamos estupefactos, porque permítanme una distopía que yo creo que ya ha sido mencionada en el caso, y una más, una distopía muy reciente, en el caso concreto de que el señor Aznar hubiera movido un poquito más allá el dedo índice de la mano derecha y hubiera elegido al señor Rato en vez del señor Rajoy, pues en estos momentos tendríamos al señor Rato, estaría de presidente, no le hubiera pasado nada, y el que estábamos viéndole con esta pena del telediario quizá fuera el señor Rajoy, yendo de un lado para otro.
Hay que recordar que se conoce, cuando saltó el escándalo de Gescartera, hace algo más de 10 años, salió a la luz pública el tema de que la familia Rato tenía una cuenta en el HSBC, en Suiza. Y ese escándalo saltó a la luz pública y estuvo en primera línea de la política nacional durante bastante tiempo. A raíz de la investigación de Gescartera se descubrió eso y se le preguntó a Rato insistentemente por ese tipo de cuentas. Finalmente, al parecer, fue uno de los factores en los que incidió la decisión final de Aznar para escoger a Rajoy en lugar de a Rodrigo Rato por este tema. Pero... aquí yo creo que la clave del asunto, aparte de que el origen de la fortuna de Rato sea finalmente lícito o ilícito, a mí lo que realmente condeno y lo que me parece repugnante desde todos los puntos de vista es la gran hipocresía de la política española, incluida la gran hipocresía del señor Rato, porque el señor Rato, cuando era ministro de Economía y de Hacienda, insistía una y otra vez en la necesidad de pagar impuestos,
en lo malo que era defraudar, en los delincuentes que eran los defraudadores, igual que ahora hace Cristóbal Montoro y lo que hacen todos los ministros y políticos. Y resulta que Rato tenía dinero en Suiza, su familia tenía dinero en Suiza, su padre había defraudado Hacienda y él mismo ha defraudado Hacienda y se ha acogido a una amnistía fiscal. ¿Con qué autoridad moral los políticos de este país nos pueden exigir a los contribuyentes españoles que cumplamos religiosamente con el abusivo pago de impuestos que nos impone el Estado cuando son ellos mismos los que se saltan la ley a la torera? Eso es lo que no tiene un pase.
¿Y qué
porque
bien
no
lo
solo,
decía?
Porque no solo Rato, es la lista de investigados, de 705 investigados, es una lista en donde constan, la mayoría de ellos son funcionarios, embajadores, políticos y jueces. Hombre, hombre.
Sí, estoy completamente de acuerdo con Manuel. Yo también creo que a mí lo que me produce todo lo que ha pasado esta semana es más o menos lo mismo que estaba él explicando. Yo lo que veo es una gran hipocresía, pero es una hipocresía que yo no ciño solo a los políticos. Hombre, lo de los políticos clama al cielo, efectivamente, pero también la amplío a las mesas de tertulia, a las cadenas de televisión, a las cadenas de radio y al pueblo y a muchos de los que nos escuchan, nos leen, a los periodistas todos los días, porque dice el profesor Rodríguez Brown con mucho acierto que los impuestos no los pagan ni los ricos ni los pobres, los pagan los que no pueden evitarlos. Y esto es así. Entonces, que esta especie de tiro al plato ahora con el señor Rato, el mismo que hacía él, ¿eh? Es decir, a mí no me da ninguna pena porque él lo hizo.
Pero solo una precisión a lo que está usted diciendo. Vamos a ver. Que un fontanero defraude Hacienda no es lo mismo que defraude a Hacienda un político, por la misma regla de tres, que el que alguien salga a la calle y le meta un tiro a otro, un ciudadano normal, no es lo mismo que el que un policía salga a la calle y le meta un tiro a otro.
Vale, sí, lo que pasa es que cuando luego, si el fontanero me lo encuentro yo un día, o es mi amigo, y me pongo a hablar con él en un bar, y me empieza a decir, es que este Rato menudo golfo, y yo sé que el 50% de lo que cobra él lo cobra en negro, me digo, hombre, o sea, que tú puedes, tú en tu ámbito, y me dirá, no, pero es que es poquito, porque al final mi 50% a lo mejor son 800 euros al mes, y le digo, no, si tu situación es peor, y es cierto que son unos eurillos, pero hombre, estás haciendo lo mismo dentro de tu ámbito de actuación. Y lo digo porque, bueno, ejemplo, entre... Claro,
no estoy de acuerdo con el razonamiento.
Pues es que esto es exactamente lo mismo.
El hecho de que los mendigos no paguen IVA no es equiparable a lo de Rato.
No, pero si no digo que sea equiparable o no, lo que digo es que hay que tener un poquito... O sea, que esto, cuando se dice, no, es que Rato tenía doble moral, yo oigo mucha gente decir esto, que es que qué hipócrita Rato, y le digo, oye, pero tú te has mirado, ¿tú qué haces con los impuestos? Tú, si hubieras estado en la misma situación, ¿qué habrías hecho? Entonces, simplemente digo esto. Y, por ejemplo, muchos de los periodistas, artistas, personajes públicos españoles que yo estoy viendo en las redes sociales comentando y diciendo de todo, de Rato, y los contrarios son los partidos políticos. Como, oye, pero ¿y tú tienes una de esas sociedades unipersonales en las que facturas tú como persona, aunque sabes que no debería facturar como persona, pero lo estás intentando hacer para pagar menos Hacienda? Hemos conocido un caso hace poco muy...
Monedero.
Sí, hemos conocido un caso, pero en Hacienda también hemos visto en los medios de comunicación que está investigando a cientos de estos, de los que ponen el grito en el cielo. Sí, y cuidado, lo digo aquí, a mí me parece bien que tengan esas sociedades. A mí me parece bien que traten de, digamos, manejar los vericuetos legales al máximo. Lo que me parece vergonzoso es que luego ese mismo hipócrita que tiene esa sociedad, que sabe perfectamente que esa sociedad unipersonal la ha hecho para pagar menos a Hacienda, ese mismo luego se pone en la tertulia,
momento,
en el tweet o en el Facebook,
momento,
a decir que
momento.
Rato es un ladrón.
Insisto, equipara usted...
Y tú te miras a ti mismo primero, y luego...
No, equipara
no
usted
vamos
cosas
a ver más.
Equiparables. No solo
no,
es
que
un
no
derecho,
equiparo,
sino...
Aunque sea peor lo de Rato, es que esto
es... Es que vamos a ver, separemos las cosas.
Pero
si
que sea
existen...
peor, esto es como si yo digo, mira ese político que va a 200 kilómetros por hora, que se está saltando todos los límites de velocidad, y yo voy a 190. Y me dicen, no, pero es que es peor lo suyo, que va a 200 y encima es político. Digo, sí, es peor, pero hombre, tampoco estoy yo en una posición aquí como para dar lecciones a nadie. Eso es lo que digo. Entonces, uno, el origen de la fortuna, eso lo analizaremos luego. Y luego, dos, que Rato tuviera la fortuna en Suiza, si estaba evadiendo impuestos a Hacienda o no, si qué tiene de malo tener dinero en Suiza o no, según cómo usted, sea su origen, etcétera.
Ahí está usted mezclando luego, dos cosas son distintas, don Domingo. ¿No? Habla usted de sociedades unipersonales. No, la cuestión es lo que la ley permite y lo que la ley no permite. Dentro de lo que la ley permite, todo el mundo tiene el derecho, y yo es más diría la obligación, de utilizar todos los mecanismos legales a su alcance para pagar los menos impuestos posibles.
Lo que yo estoy diciendo, la ley no lo permite. De hecho, por eso están empurando a todos los que están empurando y por eso el señor Monedero tuvo que hacer una regularización.
Si me permiten...
Es que, vamos a ver, es que esto la ley no lo permite. Otra cosa es que diga, no, pero es peor tenerlo en Suiza.
No le permite a usted seguir hablando. Tenemos que hacer un pequeño alto publicitario, porque si no, nosotros, pues como no tenemos cuentas en Suiza ni nada por el estilo, pues no podemos entonces vivir ni llegar a fin de mes. Doña Carmen Carbonell, que creo que los fans de Nadal están de enhorabuena.
Sí, la verdad que sí, porque os vamos a contar una cosa muy interesante. Rafael Nadal peloteará con más de una veintena de personas el día 29 de abril en Madrid. ¿Se imagina usted ser uno de ellos? Bueno, pues Movistar organiza una promoción para clientes gracias a la cual pueden conseguirlo. Tienen que entrar en una web que es www.vive.telefónica.com y ahí buscan Yo Reto a Nadal. Ahí tienen que contestar unas preguntas para demostrar que son de los que más saben de televisión y también de deporte. Si están en Madrid, pueden participar presencialmente en la flagship store de Telefónica en Gran Vía o en Xanadú. Disponen de toda la información en la web, que les voy a recordar, es www.vive.telefónica.com/YoRetoANadal. Y además, atención, porque van a sortear estupendas raquetas para retar a Rafael Nadal.
Pues muchísimas gracias, doña Carmen.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega. Habla, come y sonríe con confianza.
Doctor Martín Vázquez. ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado. Pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Pompidou de Málaga es el primero que el Centro de Arte Parisino ubica fuera de Francia. Más de 90 obras en las que encontraremos piezas de Francis Bacon, Frida Kahlo, René Magritte, Joan Miró, Tapies o Alberto Giacometti. Y todo ello en el puerto de Málaga, junto al Muelle 1 y multitud de atractivos turísticos de la ciudad. En Málaga, la cultura es capital. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La doctora Iradier ha sido distinguida con la Cruz del Mérito Militar por el Ministerio de Defensa por su asistencia a los heridos en acto de servicio. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Thank you.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, yo tengo... Ah, bueno, que querían ustedes terminar...
Si me permite, don Luis.
Claro, que claro, venga, hombre, dale, venga, claro, remate, porque... remate usted este no, tema, porque sí, yo tengo una pregunta concreta que hacerles.
Sí, gracias, gracias. Es que además, cuando estaba hablando, mi estimado don Domingo, pues yo, es que justamente, y en dos frases, lo que nuestro buen amigo ha querido decir a mí, yo lo he sufrido en carne y lo he pasado mal. Esta semana ha sido de sufrimiento, lo reconozco. Vamos a ver, mi vecino, el liberado sindicalista que todos los días baja con la misma camiseta verde y que ya huele mal, me tuve que aguantar a principios de la semana, que me tuvo más de media hora en el portal diciéndome y hablándome de la presunción de inocencia por el señor Aguilar. Y claro que sí, si yo le daba la razón, pero ayer me lo encuentro y me tiene otra media hora.
Bueno, tu momento, yo ahí, pues yo ahí no le doy la razón.
Bueno, pero
porque,
si es
porque
que
justo en el caso concreto, justo en el caso concreto de la violencia doméstica, a los hombres se les quita la presunción de inocencia por ley.
Ya, pero
entonces, culpa del señor López
por culpa
Aguilar,
del señor López Aguilar, con lo cual no veo por qué hay que aplicarle a él una vara de medida.
Pero si le hablo de mi vecino, el de la camiseta verde, y es que ayer me tuvo otra media hora en el portal hablándome de que el señor Rato se merece toda la cárcel del mundo. Y además me hacía chistes malos y chistes fáciles. Y espero que el señor Rato tenga cárcel para un rato, pero largo. En fin, es decir, que estoy sufriendo mucho. Miren, ustedes quizás les haya pasado desapercibido, porque veo que están en las cosas importantes de verdad y no como un servidor, que en esta semana se ha hecho público uno de estos rankings estadísticos de lo que yo llamo el mamoneo global, del mundo del más allá del corazón y del mundo rosa. Se ha hecho público cuáles son los países que más beben. Don Manuel, usted ha tenido referencia, ¿no? Y entonces, yo he alucinado, estimado don Luis, estimado oyentes. ¿Por qué? Porque España no aparece en ese ranking de países bebedores. Y yo no lo entiendo, como no bebemos tanto para tragar todo lo que estamos tragando. Si es que, reconózcanlo.
Bien visto. No, ¿sabe usted que esa fama de no bebedores nos viene de antiguo? Las obras de los viajeros ingleses y franceses que venían por España.
Sí, el romanticismo, los primeros viajeros del 19, sí.
Pues las crónicas, sí. Es que no me acuerdo exactamente en cuál, pero se describe cómo le sorprendía al viajero francés que los españoles bebieran tan poco en comparación con los europeos. Le parecía un pueblo bastante abstemio, ¿no? Entonces, así que, bueno, somos de sufrir sin darnos a la bebida.
De tragar mucho, de sufrir mucho. Porque fíjense, y ya para redondear un poco el tema y sin ánimo de salirme del tema Rato, estarán de acuerdo conmigo que las grabaciones que se han hecho públicas también esta semana entre nuestro joven agente secreto Anacleto y don Javier de la Rosa ponen al descubierto no solamente esta hipocresía que bien nos ha mencionado don Manuel Llamas, sino que profundiza en la hipocresía y la eleva a la categoría de infamia total. Es decir, ahí estaría...
Ahí va mi pregunta, la que les bien, quería hacer a ustedes. Es decir, ¿por qué para Rodrigo Rato hay chancleta y para Puyol sonrisas y abrazos? ¿Por qué para Rodrigo Rato hay exhibición ante las cámaras de su detención? Y para Urdangarines, Chávez, Griñán, los Puyol, no hay exactamente eso mismo. A mí me da la sensación de que a Rodrigo Rato, sobre cuya inocencia... Es decir, estoy convencido de que muy posiblemente merezca la cárcel, pero... Creo que a Rodrigo Rato se le está utilizando como chivo expiatorio para tratar de centrar en él y en Bankia algo que es una mierda sistémica llena de todo tipo de porquerías y corruptelas y que afecta a todas las cajas de ahorros donde se lo repartían y se lo llevaban crudo el PP, el PSOE, los sindicatos, la patronal. Entonces ahora nos sacan al monigote de Rato, le pegan con el palo y mientras tanto pues todos los demás están por ahí campando a sus anchas, ¿no?
Uno va a presidir el Parlamento Andaluz, ni más ni menos.
Sí.
El señor Durán.
Sí. Con una sanción del Banco de España y sin estudios. Bueno, vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, independientemente del tema Rato, que insisto, la investigación tendrá que llegar a término, tendrá que determinar si efectivamente hay delito o no hay delito, si hay blanqueo de capitales o no, si hay alzamiento de bienes. Independientemente de todo eso, a mí lo más relevante del caso Rato es que hasta el momento no hay ningún indicio que apunte a un caso de corrupción como tal, como lo que entendemos la mayoría de la gente, es decir, el cobro de comisiones ilegales por algún tipo de favores, etcétera, sino que esto es una cuestión más bien relacionada con el tema de Bankia, es decir...
La estafa a los accionistas, y la posible responsabilidad,
sí,
en el agujero.
Y la salida a bolsa, etcétera. Evidentemente se le impone una serie de avales, una serie de fianzas, tanto a la entidad como a su anterior cúpula, y por esa y ante el riesgo cierto de que le embarguen todo, pues Rodrigo Rato hace tejemanejes para ocultar su patrimonio y de esa forma preservar su fortuna. Bien, esa es una cosa. Ahora bien, todas las reacciones que estamos viendo en los últimos días por parte del Partido Popular, a mí me parece alucinante por muchas cosas. En primer lugar, ¿por qué a Luis Bárcenas el propio Mariano Rajoy le daba ánimos y abrazos antes de que rompiera su relación de amistad con su tesorero? Y ahora, sin embargo, lanzan a la pira a los leones a Rodrigo Rato, sin compasión. ¿Por qué se insiste tanto y se incide tanto en el comportamiento más o menos moral de uno u otro personaje? Ya sea Rodrigo Rato, ya sea Chávez, ya sea Griñán, ya sea Jordi Pujol. Y no en el problema de fondo. ¿Es que los políticos en España son malos por naturaleza? ¿Es que solo llegan a los altos cargos políticos sinvergüenzas? ¿Por qué? ¿No será que el sistema genere incentivos perversos por el cual o por los cuales premian ese tipo de comportamientos? ¿No será que si tú eres o si tú quieres ser concejal de urbanismo en cualquier ayuntamiento de España, tendrás que tragar con la corrupción porque el sistema funciona así?
Es más, yo iría todavía un paso más allá. El sistema está ya estructurado después de tanto tiempo de mamoneo, de tal manera que usted no va a llegar a concejal de urbanismo ni a determinados puestos en la judicatura o en el mundo político, a menos que yo tenga un dossier contra usted. Porque si tengo un dossier contra usted, entonces usted es de fiar. Porque en caso de que saque los pies del tiesto, filtro el dossier y le destruyo. Mientras que si usted no tiene dossier detrás, entonces es peligroso, porque podría tratar de hacer lo que le diera la gana. Oiga, y eso, hasta ahí podríamos llegar en un sistema de corrupción institucional.
Pero es cierto, ¿no?, que, como bien ha señalado, la diferencia entre... pero si bien es cierto que el tema Rato ha generado una escandalera tremenda, la conversación del pequeño Nicolás con Javier de la Rosa, eso es, pero vamos, esa es la corrupción institucional. Es decir, el propio Javier de la Rosa explicando cómo le llevaba los maletines de dinero en efectivo por la noche a la propia casa de Jordi Pujol. Es decir, escándalo tras escándalo. Bueno, pues eso es lo deleznable. Es decir, a mí lo que me parece tremendo es cómo los políticos se rasgan las vestiduras diciendo sinvergüenza, corrupto, delincuente. Bueno, los políticos...
Pero si le estabas lamiendo las botas a Rato hace 2 días.
Y la población en general, y sin embargo no se incide en lo importante, que el problema no es Rato o Pujol, sino el sistema en sí. ¿Cómo se generan incentivos para que lleguen, no para que lleguen los más sinvergüenzas, sino para que la corrupción forme parte del sistema? Es que en España forma parte del sistema. El famoso 3% de Jordi de Maragall, diciéndolo en sede parlamentaria en Cataluña, y va por ahí. Es decir, es que funciona así. Es que ustedes cobran comisiones de forma estructural. Si usted es constructor y quiere levantar una obra en Madrid o una obra en Asturias, tendrá que pasar por el aro y pagar la correspondiente comisión. Si usted quiere hacer una obra pública, tendrá que pagar la correspondiente comisión. Y es así, y funciona así, y eso es lo trágico.
Sí, pero un momento, no funciona así porque los que estén dentro sean especialmente perversos, como dice Manu, ni porque hayan llegado ahí por ser unos ladrones. Funciona así porque, lo ha dicho varias veces la palabra, porque los incentivos, tal y como está estructurado, la gente se cree eso, que todos los concejales de urbanismo de España son unos ladrones. Oiga, qué casualidad, todos los ladrones de España han acabado de concejal de urbanismo, no. Oiga, es que tenemos unas
leyes... Digamos que si uno es ladrón, una de las profesiones con la que sueña es concejal de urbanismo.
El problema es que tenemos una ley que permite un grado de discrecionalidad, una toma de decisiones sin control, una capacidad de decidir si sí o si no de forma arbitraria completamente, que hace que empiecen a generarse unos incentivos perversísimos. Y personas que son razonablemente honradas y que en su vida se habrían planteado acabar en uno de estos escándalos, acaban dentro porque, digamos, todo les empuja hacia ello. Lo extraño es que no acabaran así, pero es que además, no solo es que lo extraño es que no acabaran así, es que muchas de esas personas que gritan, que protestan, muchos de los periodistas que en las tertulias claman contra los corruptos, si estuvieran en su situación les sería muy difícil, pero no porque se volvieran malos al ser nombrados concejal de urbanismo o al ser nombrados ministros, sino porque se darían cuenta de que el sistema de incentivos creado alrededor te obliga para poder funcionar.
Le compro el argumento, pero con una matización, que es la matización del número. Vamos a ver, imagine usted una unidad policial donde hay 40 policías y resulta que hay uno corrupto. Bueno, pues no pasa nada porque los otros 39 terminan aislando y encarcelando al corrupto. El problema es cuando de los 40 tienes a 28 corruptos, que entonces los otros 12 se ven en un ambiente donde las normas son iguales, pero se ven en un ambiente donde ya la norma se deja de respetar, donde son los corruptos los que mandan, y entonces o terminas tragando, o terminas en una cuneta, o terminas yéndote, una de las tres cosas. El problema en España, efectivamente, los incentivos que las normas crean pues son muy perversos, y entonces existe la discreción, una gran discrecionalidad, y entonces existe una fácil corruptibilidad. Pero además, es que el paso del tiempo ha hecho que los corruptos hayan ido copándolo todo, y con unas normas que con menos corruptos podrían funcionar, pues resulta que ahora se han transformado en una serie de grupos donde el que no es corrupto, al final, pues tiene que dejar el partido, dedicarse a la empresa privada y mandarlo todo a freír puñetas.
En eso no estoy de acuerdo. Es decir, estábamos poniendo el ejemplo, y es porque en España ha sido muy, muy común, del concejal de urbanismo. Cuando un concejal de urbanismo se plantea hacer un plan general de ordenación urbana, y el hecho de tirar la raya aquí, en un sitio, o tirarla 2 kilómetros al oeste, es una decisión absolutamente discrecional, absolutamente arbitraria, y que hace que lo que está dentro de la raya valga mucho porque es terreno urbano urbanizable, y lo que está fuera de la raya sea terreno rural, y da exactamente igual, porque tirar la raya en un sitio o en otro es una decisión discrecional que toma el tipo un día en el despacho casi con su técnico.
Hay otros países donde esa decisión se toma igual y no, el grado de corrupción no es tan grande.
Eso es lo que no nos damos cuenta, es que no se toma igual.
No se toma igual.
Es decir, claro, cuando uno tiene ese poder, y pongo este ejemplo porque todo el mundo lo conoce, pero hay muchísimos más en cargos más altos que concejal de urbanismo, pero cuando uno puede tomar esa decisión así y no pasa nada, claro, el que está con el terreno en los 2 kilómetros más hacia el oeste, que no lo han metido dentro de la raya, ¿cuál es su incentivo? Pues acercarse al concejal de urbanismo y decirle, hombre, Pepe, pero ¿a ti qué más te va a tirar la raya aquí que allí? Y el concejal de urbanismo dice, ¿y a mí qué más me da? ¿Y cuál es la diferencia? La única diferencia es que el terreno ese vale más o menos. Y entonces empezamos a generar una dinámica que ni el que tenía el terreno, ni el concejal de urbanismo, ni los de su partido, ni nadie, que ninguno de ellos tenía intención en un principio de entrar en una trama corrupta, acaban entrando. El problema es esa norma absurda. Esa forma de manejarnos en la administración,
con esa norma,
nivel de discrecionalidad, de arbitrariedad.
Eso es parte del problema solamente.
Los impuestos que pagamos en España, cuando la gente dice, no, es que la amnistía fiscal se acoge. Oiga, es que si tú tienes un sistema impositivo confiscatorio...
No me cambie de tema. Ha dicho usted lo de la raya. Perdóneme usted, pero dice, al final terminan entrando. Al final terminan entrando. Si al primero que hubiera entrado, el primero que traza la raya a cambio de dinero y se lleva dinero del constructor, le cuelgan de las pelotas y le meten en la cárcel.
¿Cómo demuestras tú eso, que has trazado la raya a cambio de dinero? Es que luego, además... Oiga,
eso
será
problema de los jueces, pero si al primero...
No, es que también cuando...
Oiga, tienes... déjeme hablar, ¿no?
Pero déjame un segundo.
No, ahora me toca hablar a mí.
Bueno, porque es el jefe, pero...
Bueno. Si usted al primero que delinque le mete en la cárcel, es decir, si hace ejemplo de aquí no se va a tolerar la corrupción, pues entonces el siguiente que traza la raya se lo piensa antes de aceptar dinero. Mire, hay un caso, hablando de trazar rayas, es que me estaba viniendo a la mente. En esta noche La Libertad, Dominique Lapierre y Larry Collins narran, entre las múltiples historias que cuentan, la del pobre funcionario británico al que le tocó trazar la raya de dónde era India y dónde era Pakistán. Y entonces, cómo a este funcionario le iban a ver indios y pakistaníes a ofrecerle sus hijas para que se acostaran con él, para que la raya cayera un poco más para acá o más para allá. Y entonces narran Dominique Lapierre y Larry Collins las angustias de esa labor atroz de decidir que la raya está aquí y deja tal pueblo en el lado indio y tal pueblo en el lado pakistaní y, por tanto, musulmán. Pero depende del funcionario. Si el funcionario es honesto, pues traza la raya. Si el funcionario es corrupto, pues entonces trazará la raya a cambio de pago. Y el problema es que si al corrupto no se le persigue y no se le hace pagar, entonces se termina generalizando la corrupción y el funcionario honesto termina asqueado o entrando en la rueda o largándose su casa. Y un momento, antes de continuar con esta discusión, tenemos que ir a coger fuerzas, porque me ha dejado agotado este intercambio argumental con don Domingo Soriano. Hola, Jessica. ¿Qué nos ofreces de Naranjas Gourmet de Orihuela?
Hola, Luis, ¿qué tal? Yo contenta porque en estos momentos están en plena temporada tres de los mejores cítricos de Naranjas Gourmet de Orihuela. Por un lado, las naranjas de mesa Anabella en el ate, dulces, jugosas y cargadas de zumo, los limones Berna de color amarillo intenso y buen contenido en jugo, o los pomelos de Star Ruby, ricos en vitamina C y ácido fólico, potasio, magnesio, etcétera. Lo mejor de todo es que Naranjas Gourmet de Orihuela te lleva tu pedido a casa en tan solo 24 horas. Solo tienes que llamar al 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es. Recuerda que Naranjas Gourmet de Orihuela es una empresa especializada en la producción, venta y envío a domicilio de las mejores naranjas de la Comunidad Valenciana. 966-288-008 o naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Málaga es una ciudad que permite disfrutar en un mismo destino de su riqueza monumental, museística o gastronómica y al mismo tiempo gozar de la tranquilidad de tomar el sol o pasear por sus playas. Encontraremos una oferta cultural única y en continuo crecimiento a la que recientemente se han unido el Centro Pompidou y el Museo Ruso de San Petersburgo. En Málaga, la cultura es capital. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Decíamos, no, lo siento, ya no les voy a dejar que discutan ustedes, porque seguimos con el mismo tema de rato. Quiero pasar del tema.
Pues mire, ustedes, es que claro, yo les he estado oyendo con una atención infinita, pero ustedes se olvidan la, iba a decir puñetera realidad, discúlpeme el palabra.
Venga, 45 segundos.
Pues, gracias. El ejemplo de Domingo y su explicación, don Luis, le falta algo. En esencia, en esa metáfora de ejemplificar, de ejemplo que pone Domingo, es muy sencilla. Todos los concejales de urbanismo de España han comido en un restaurante 5 estrellas junto con el promotor, el constructor y alguien y el de las cajas. Sí. Y eso es así. Es que ¿por qué quieren ustedes darle vueltas y vueltas y olvidarse de la desgraciada realidad de España? Y lo de la raya no se hacía, Domingo, estimado Domingo, en el despacho del señor concejal de urbanismo, no. Se hacía en una servilleta en ese restaurante.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Así. Bueno, hablábamos de Estado mafioso, hablábamos de corruptelas institucionalizadas, y a mí hay dos cosas de las noticias de hoy que me ponen de los nervios. Lo primero, la amenaza, cuarto año consecutivo que hace la amenaza del gobierno del PP, porque la hizo en 2012, 2013, 2014 y ahora en 2015, la amenaza de publicar la lista de morosos. Luego no las publica, pero por lo pronto hace pender esa espada de Damocles sobre las cabezas de varios cientos de personajes ilustres, entre otras cosas para que no muevan ficha y, bueno, no se os ocurra, por ejemplo, pues apoyar a determinados partidos, no se os ocurra hacer ciertas declaraciones, no se os ocurra criticar al gobierno, criticar al sistema, etcétera, etcétera. Es mi sensación, que se esgrime como amenaza, porque es que ya van 4 años de amenazar con lo mismo. Y eso se complementa con otra amenaza, palo y zanahoria, que es la concesión de licencias de televisión, que en año electoral dicen, bueno, vamos a conceder unas licencias. Por supuesto, no os vamos a decir que no le vamos a dar la licencia a aquel que se ponga muy crítico con el gobierno o con el sistema, ¿no? Pero está implícito.
No es amenaza, Luis. La palabra es chantaje. Son una panda de chantajistas. Y volvemos a lo mismo. Es decir, ¿cuál es el problema a fondo con respecto al tema de las licencias? El problema a fondo es que en este país la concesión de licencias depende de los políticos. La concesión de licencias de radio, televisión, etcétera, depende del poder público, depende del Estado. Cuando ahí, al igual que sucede en el caso del urbanismo, no debería depender de los políticos. Debería quedar en manos de la sociedad. Es decir, debería quedar en manos del mercado. Como sucede en otros países. En otros muchos países no existe un político o una ley que obligue al Estado a conceder licencias a uno u otro grupo, sino que las licencias se venden en función del espacio radioeléctrico, que por suerte, gracias a los avances tecnológicos, cada vez es más amplio, cada vez hay más espacio radioeléctrico y, por lo tanto, hay espacio para cualquier tipo de licencias. Entonces, usted es propietario de una licencia, la vende en el mercado al precio que considera adecuado y oportuno a quien se la quiera vender. O al que a quien ofrezca el dinero correspondiente. Punto y final. En España no sucede así. En España, por desgracia, es el Estado el que determina cuántas licencias salen y a quién se las concedo. Y eso forma parte de un sistema totalmente no mafioso, sino chantajista, corrupto, tremendamente politizado. Y por esa regla de tres tenemos los problemas que tenemos, que es esa gran capacidad de influencia de los políticos en los grandes medios de comunicación. Porque si el gobierno se cabrea, te puede hacer una marranada y quitarte la licencia en la próxima concesión o no darte nuevas licencias. Es cierto que no llegamos al nivel ya tremendamente nefasto que sucede en países bananeros de Latinoamérica, en donde, por ejemplo, en Venezuela, por decreto te cierran el medio de comunicación. Porque en España hay una serie de garantías mínimas que protegen la libertad de expresión, que es un derecho fundamental y algo, un principio esencial de cualquier democracia desarrollada. Pero existen problemas estructurales como este, por el cual el gobierno...
Es una presión más sutil. No envío al matón...
Una presión más sutil, efectivamente.
No envío al matón a darte una paliza, pero en fin, le envío a destrozarte la tienda.
Además,
¿no?
Fíjese usted, Luis, que fíjese en qué momento anuncian esto y fíjese que está la clave, el plazo que determina el gobierno para repartir las licencias. 6 meses. Oiga usted, qué casualidad.
¡Qué casualidad!
Justo hasta las elecciones de otoño. En el último momento, lo que está diciendo el gobierno es lo siguiente. Pórtense bien de aquí a las elecciones, porque si no, no les voy a dar la licencia. Y por lo tanto, se tienen que portar bien conmigo. Y si yo levanto la voz, si yo levanto el teléfono, y me refiero explícitamente a doña Soraya San de Santa María, y levanto el teléfono para echar una reprimenda a un determinado editor de periódico o a un determinado ejecutivo de una televisión, hágame caso, porque si no va a tener usted problemas. Y eso se llama chantaje. Y eso no se llama democracia, eso se llama chantaje político. Y eso es tremendamente perjudicial.
Pero me encanta que saque este ejemplo, don Luis, porque...
Está... Como me lo devuelvo usted a generalizar, a la existencia de incentivos perversos y discrecionalidad administrativa.
Es la rayita que estábamos hablando antes, del plan general de ordenación urbana, pero en el espacio radioeléctrico es una raya más difícil de tratar porque está en el aire, ¿no? En esas ondas que no sabemos muy bien cómo llegan, pero es exactamente lo mismo. Exactamente. Y claro, y no se hace, además es esta corrupción mucho más sutil, no se hace, yo te doy una licencia y tú me das dinero, nadie va a pagar al gobierno a ninguno, ni a la vicepresidenta, ni al presidente, ni al ministro de Industria, ni, a nadie se le va a pagar por la licencia. es la sutileza de él. Si te portas bien, yo me porto bien contigo. ¿Y cómo se demuestra eso? Por eso, cuando usted decía antes, si hubiera más corruptos... si se lo hubiera metido en la cárcel al primero que trazó mal la rayita, es como, ¿y vas a meter en la cárcel a este gobierno, al anterior, a todos los que han dado licencias?
Deberíamos.
Sí, pero ¿cómo se demuestra que todos los gobiernos que han dado licencias en el pasado y los que las darán en el futuro, que las dan en base a estos incentivos perversos de si tú te portas bien, yo me porto bien, y lo hacen todos, y es vergonzoso, y en los medios de comunicación lo sabemos perfectamente, cómo los gobiernos utilizan el palo y la zanahoria. ¿Cómo demuestra usted que dio la licencia en base a esos criterios absolutamente espurios o que dio la licencia simplemente porque él creía que ese era el interés general, que es lo que dirá la ley? Es imposible demostrar, del mismo modo que es muy, 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 no digo imposible, pero muy difícil demostrar si la rayita se puso aquí o 5 kilómetros más al oeste porque el concejal de urbanismo fue a comer 10 veces o le invitaron un día a unas vacaciones con la excusa de un congreso no sé qué y se tiró un mes en México, o si trazó la rayita no porque le invitaran a un congreso en México durante un mes, sino porque él creía que realmente la rayita tenía que estar activa allí. Es que ese es el problema. Usted dice, si lo hubieran metido en la cárcel al primero que lo hizo, si hubieran metido en la cárcel, ¿quién? ¿Al gobierno socialista que dio las licencias de televisión y se la dio a Canal Plus, aunque tenía un informe sobre la mesa que decía que Canal Plus no tenía que recibir licencia? ¿Cómo se demuestra eso? Es que es imposible.
O por ejemplo, al señor Rato...
O vamos a la raíz del problema...
Al señor Rato que presionó para que el grupo Prisa no se le quitaran las licencias en época de José María Aznar, recordemos.
O vamos a la raíz del problema, que es ese que no hay una subasta, lo decía Manu.
Que el gobierno no determine eso.
¿Cuántas posibilidades hay de poner nuevos canales? 18. Subasta, sobre cerrado, y las 18 primeras ofertas ganan. Punto final. O tienes un sistema similar a ese, que es lo que tienen los países serios, o tienes la corrupción. Y dicen, no, y si hubieran metido en la cárcel, ¿cómo vas a meter en la cárcel? A ver cómo demuestra alguien que lo que haga el gobierno dentro de 6 meses, que todos sabemos que es una decisión política, que todos sabemos que es una decisión en cierto sentido corrupta, y que todos sabemos que es una forma de presionar a los medios, lo han hecho por eso. Es que es imposible. Entonces, mientras sigamos con esa dialéctica, pues no llegamos a ninguna parte.
En esencia, en este póker siniestro del chantaje que hace jugar el gobierno, no solamente el actual, sino los anteriores, en el trío de ases está compuesto no solo por la licencia, estimado amigos, sino el de picas es las subvenciones y el de tréboles es la prevaricación. Vamos a ver, para un servidor es un
honor... Y se le olvida a usted la publicidad institucional.
Sí, eso estaría dentro de del zanagoso mundo de
las subvenciones.
De las subvenciones, ¿eh? Mire, para un servidor, y estoy seguro que para muchos de sus oyentes, para mí mucho más es un honor estar en esta mesa redonda, en su tertulia. ¿Por qué? Porque esta empresa, para los vecinos... Para los simples ciudadanos como un servidor, es un ejemplo claro de que, por ejemplo, y desgraciadamente, y lo digo por ustedes, no van a tener ni licencias, ni subvenciones, ni prevaricación. ¿Por qué? Pues porque está su programa y porque todas las mañanas don Federico Jiménez Los Santos está, desde hace unos días que yo le estoy oyendo, alucinando y sorprendiéndome más... dando pruebas continuas de unas relaciones más allá de lo siniestro entre Abengoa, Montoro... Pues qué caray, señores, que ustedes trabajan aquí. ¿Cómo el señor Montoro va a levantar el dedo pulgar de su mano derecha para que aquí haya alguna licencia, alguna prevaricación o alguna subvención? No. Si es que está muy claro, está muy claro.
De todas formas, independientemente de todo, yo creo que, como bien señala Domingo, la clave para solventar el asunto, a diferencia de lo que usted defiende, don Luis, no radica en condenar a los corruptos y en condenar a este tipo de corruptelas, que también, sino que para solventar el problema de verdad lo que hay que hacer es evitar esa oportunidad. Si es que la clave, para la mejor forma de combatir la corrupción es minimizando las oportunidades de poder ser corrupto, las oportunidades de que exista corrupción. Y para ello hay que reducir la intervención pública. Para ello hay que quitarle al concejal de urbanismo la capacidad para determinar, según su propio criterio, dónde hacer la raya o dónde no hacerla. Por ejemplo...
Un momento. No. Es que son dos temas distintos y son necesarias las dos cosas. Uno, por ejemplo, en el caso de las licencias de televisión, pues efectivamente ahí no hay por qué trazar la raya. Subasta y fuera.
Sí, pero no está, sucede así.
No, pero debería hacerse así. En ese caso sí puedes eliminar la discrecionalidad administrativa. En el caso de decidir dónde construir y dónde no, lo siento mucho, hay que trazar raya. No. Aunque solo sea para porque no se puede consentir que un señor levante un rascacielos en la boca de la cueva de Altamira. Oiga, no, no se puede.
Pues seguro que hay cientos de miles de inversores interesados en hacer un rascacielos ahí.
Pero no cubriendo la entrada de la cueva. Entonces, no, alguien,
evidentemente tampoco lo haría.
Luego, entonces, alguien va a trazar rayas en algún caso.
No, es mucho más sencillo. Pero de todas formas, no, tampoco querría...
A la vuelta, si quiere, de las noticias, le dejo que me conteste, pero tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria, boletín de las 10, y volvemos y rematamos la tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
El agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos, originando averías. Saludamos a Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Marta, muy buenos días.
¿Qué solución tenemos para todo esto?
Pues, por ejemplo, colocar Masical, porque es una solución ideal para poder eliminar el problema de la cal, eliminar las incrustaciones de cal que ya se han formado dentro de las tuberías, evitar muchas averías y alargar la vida de nuestra maquinaria que funciona con agua, como lavadoras, calderas, calentados de agua, etcétera. Y todo esto lo hace Marta sin mantenimiento, sin que tenga obras que hacer para su colocación y sin que consuma nunca ningún tipo de energía.
Y es que además muchos comentan que aumenta la espuma de los jabones, que la piel queda más limpia, hidratada...
Efectivamente, y el picor después del baño que provoca la cal del agua en nuestra piel y cabello también desaparece. Los detergentes cunden mucho más porque el agua se comporta como un agua mucho más blanda y esto pues se traduce en una mejoría en la colada y también que nuestra vajilla quede mucho más limpia y más brillante.
¿Y dónde se puede colocar Masical y qué garantías tiene?
Es ideal para viviendas, pero también para comunidades de propietarios, o bares, o cualquier lugar con problema de cal. Tiene una garantía de funcionamiento ilimitado, es para siempre, Marta, y lo podemos tener un año a prueba, un año de uso para devolverlo si no quedamos conformes y recuperar íntegramente todo nuestro dinero.
Antonio, ¿y cuánto cuesta?
Cuesta muy poquito, solamente vale 99 euros, pero tenemos una promoción hoy sábado para oyentes de Sin Complejos, en el cual si llaman ahora al 902-107-109 por ese importe, por 99 euros, se llevan otro Masical de regalo. Además, hoy no le cobramos los gastos de envío y le incluimos también gratis un práctico artículo de regalo, como es un economizador de electricidad para enchufarlo en casa y ahorrar una buena cantidad de dinero.
Muchísimas gracias, Antonio. Y a ustedes les recuerdo el teléfono 902-107-109. 902-107-109. O también pueden aprovechar la promoción y hacer su pedido a través de la web www.masical.es.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.
Ma, tengo un problema. El viernes vienen a cenar los padres de Juan y ya sabes que yo de cocinar, lo justito, y me gustaría quedar bien.
Pues llama a Guijuelo Directo y te envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. Pones unos platitos de jamón, chorizo y salchichón y después un pescadito al horno y ya lo tienes listo.
Gracias, mamá. Siempre tienes recursos para todo.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
María, ¿qué hora quedamos para la cena? Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda. Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Europunto de vista. Política, economía, agricultura, viajes, cine, sociedad.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Europunto de vista. Los sábados de 7 a 8 de la mañana y los domingos de 7 y media a 8 en Es Radio. Porque lo que sucede en Europa nos interesa.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días. Seguimos conociendo novedades del caso Rato. Según cuenta el diario El Mundo, el ex vicepresidente del Gobierno posee un patrimonio de 27 millones de euros que estaría tratando de ocultar, según descubrió la agencia tributaria. Sandra León, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Estamos hablando de un patrimonio que, según la investigación, Rato no habría declarado en su totalidad ni en la llamada amnistía fiscal ni en los ejercicios anteriores, y al que habría que sumar su participación del 44% en un hotel de 4 estrellas de Berlín, por el que cobra, junto al resto de sus socios, un alquiler de 17 millones de euros. La información, firmada por Carlos Segovia y Fernando Lázaro, apunta que el exministro habría defraudado casi 1,5 millones de euros de IRPF en 2 años y prácticamente 1 millón en el impuesto de sociedades de los 3 últimos ejercicios. Además, para la agencia tributaria hay pruebas suficientes de relación con países que o bien son considerados paraísos fiscales a día de hoy, o lo han sido en el pasado, o tienen severas restricciones en el acceso a la información bancaria. Sin embargo, lo que acelera su detención es, según el diario El Mundo, las sospechas de que Rato podría estar transmitiendo su patrimonio, entre otros, a sus hijos, para eludir el pago de las posibles responsabilidades económicas que le podrían ser exigidas por el caso Bankia.
El caso Rato sigue protagonizando las portadas de este sábado. Resumen de prensa con Jesús Sánchez. Buenos días.
Muy buenos días. En El Mundo podemos leer: Rato posee un patrimonio de 27 millones y un hotel en Berlín. La Vanguardia también dirige su información por la misma línea y titula: el fiscal sospecha que Rato quería ocultar su patrimonio. La Razón añade que Hacienda se centra en la investigación de la exmujer, mientras que ABC dice que Hacienda investigará a Rato por blanqueo desde 2013. Por su parte, El País titula: el juez bloquea las cuentas de Rato y anticorrupción critica las diligencias. Y en Libertad Digital ya pueden leer una información de nuestro compañero Pablo Montesinos: ¿por qué vas a dejar de votar al PP? Es la pregunta que ha hecho el candidato del Partido Popular en Murcia a varios colectivos para debatir sobre sus quejas hacia el partido.
Gracias, Jesús. Y hoy vamos a estar muy pendientes de varias citas políticas. A las 11 de la mañana, el presidente del Gobierno visita una fundación Síndrome de Down en Murcia, y una hora después clausura un acto público en el que también intervendrá el candidato a la presidencia de la región, Pedro Antonio Sánchez. A esa misma hora, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asiste en Barcelona a una asamblea abierta del PSC. También al mediodía, en Burgos, el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno, Alberto Garzón, interviene en un acto público para presentar sus candidaturas. Ya por la tarde, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, asiste a la convención de su partido, a la que también van a asistir los candidatos a las elecciones autonómicas. Y en crónica internacional, destacar el atentado que ha costado la vida a al menos 36 personas en Jalalabad, en Afganistán. El número de heridos habría alcanzado ya los 110. Al parecer, se habría producido una explosión a la salida de un banco donde los funcionarios suelen recoger sus salarios. Se baraja que se trata de una acción suicida.
Es Radio.
Tiempo ya para el deporte. David Vinuesa, buenos días.
Muy buenos días, Paco. Ayer comenzaba la jornada número 32 de la Liga Española, de la Liga BBVA, con partido en Valencia entre Levante y el Español. Empate a 2 final. Lucas Vázquez y Caicedo marcaron para el Español, y Simao y Víctor Casadesús para el Levante. Sobre todo en la segunda parte fue mejor el Español, y su técnico Sergio González lo comentaba en rueda de prensa.
Sobre todo en la segunda parte hemos sido muy superiores al Levante. Creo que si el... hemos tenido muchas oportunidades de meter el tercer gol, y el fútbol tiene esto, ¿no? Cuando tú lo sentencias, el fútbol en primera división te la puede liar, y mira, y así ha sido, ¿no? Un despiste nuestro defensivo, pues al final pues ellos han metido un gol, y al final incluso, pues bueno, hemos tenido que incluso hasta estar pendientes del tiempo.
En el día de hoy, a las 4 Barcelona-Valencia, a las 6 Depor Atlético de Madrid, a las 8 Real Madrid-Málaga, y a las 10 Athletic Club de Bilbao-Getafe.
Gracias, David. Es todo. Se quedan ahora con Luis del Pino y Sin Complejos. Nosotros volvemos con más noticias a las 11, cuando sean las 10 en Canarias.
Fue noticia.
Le he regalado el Juego de Tronos, que le dé algunas claves para entender la crisis política en España.
Cuando los dioses quieren castigar a los pueblos, les envían reyes jóvenes.
¿A usted no le avergüenza la amnistía fiscal al señor Rato?
El problema es que usted viene a pedir los miércoles explicaciones al gobierno, que se las da por los que no están, cuando la pregunta que se hace la gente es por qué los que declaran los martes y los jueves siguen estando en su bancada.
Jamás se ha adoptado ninguna decisión ilegal.
Que Cataluña puede jugar un papel clave en la región euromediterránea.
Sigue siendo hoy como ayer honra de España.
El Rajoy, el Rajoy, que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela.
Nos apuntan que el ERE habría salido nulo o caído.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio.
A continuación, van a escuchar la llamada no pactada a Francisco, cliente de Masical.
¿Cómo le ha funcionado Masical?
Masical estupendamente.
¿Hace muchos o pocos años que lo tiene?
Pues lo he estado utilizando aproximadamente 7 años.
¿Y durante ese periodo siempre ha funcionado igual de bien, no?
Sí, estupendamente. siempre se nos da más o menos en la ducha y los electrodomésticos.
Marque 902-107-109 y compre Masical. Tiene garantía de devolución de un año, dura toda la vida y solo cuesta 99 euros. Pero le presentamos una promoción especial. Si llama justo ahora, no pagará los gastos de envío y además obtendrá un segundo Masical de regalo y la botella con filtro. ¿A qué está esperando? Es una oportunidad increíble. 902-107-109.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, los premios Hazte Oír se entregan cada año a personalidades destacadas por su compromiso con los derechos humanos, la libertad y la solidaridad. Se entregan en una gala que se celebra hoy a las 9 de la noche. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Ignacio Arzuaga. Don Ignacio Arzuaga, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
¿Qué tal está usted?
Bien, gracias a Dios. Muy contento. Ahora acabo de salir de una conferencia del Congreso sobre Libertad Religiosa que estamos organizando aquí en Madrid.
¿Un congreso sobre...? ¿Perdón?
Libertad religiosa sobre cristianos perseguidos.
Pues cuéntenos.
Donde estamos escuchando pues los testimonios de los de cristianos de Egipto, de Nigeria, de Irak, de Siria, de esa persecución que está sufriendo y de la que hablan un poco los medios de comunicación. O sea que es muy interesante y además esta noche efectivamente tenemos la entrega de los premios, ¿no? Que va a ser un
Pues antes de pasar a la gala de Hazte Oír de esta noche, el Congreso sobre Cristianos Perseguidos, ¿dónde se está celebrando exactamente? ¿Se puede asistir?
Los dos eventos, el Congreso lo estamos celebrando en el Hotel Hesperia, en Paseo de la Castellana de Madrid, y los premios también serán en el mismo hotel, ¿no? Y además estamos retransmitiendo por streaming el Congreso y también retransmitiremos en Internet la ceremonia de entrega de los premios.
A través de la página hazteoir.org, supongo.
Sí, a través de la página web hazteoir.org y sobre todo el congreso es maslibres.org.
Maslibres.org. ¿Quiénes son los premiados en esta edición de los premios Hazte Oír 2015?
Pues hemos querido premiar algunas personas españolas y algunas personas de fuera de España que precisamente están apoyando a estos cristianos perseguidos, ¿no? En España pues le entregamos un premio al presidente de Freixenet, al señor Bonet, por ser un catalán que siempre ha apostado por la unidad de todos los españoles. Nos parece que en estos momentos en los que Mas y el gobierno de Cataluña pues están apostando por la separación de españoles, pues queríamos de alguna forma reconocer eso, ¿no? Hay otro catalán que también recibe un premio, que es el Bruno de Salvador, concejal en San Cugat del Vallès. Miembro del Partido Popular hasta hace bien poco, él dejó su carnet en el momento en el que Mariano Rajoy anunció que no iba a modificar, que no iba a derogar la ley del aborto, ¿no? Ese es el segundo premio español. También le queremos premiar a Conrado Jiménez, que es el presidente de la Fundación Madrina, que está ayudando a pues madres en dificultad, que se plantean abortar, a poder tener a su hijo, ¿no? Y por lo tanto apostar por la vida. Y luego, pues también vamos a premiar al patriarca Ignacio de Antioquía, que tiene fieles en Siria, del rito siríaco y en Irak, a dos obispos de Nigeria, a un pastor evangélico que está en Egipto, que hoy ha dado un testimonio precisamente sin que se le diera la cara, porque por miedo a que sea asesinado de Egipto. bueno, en fin, gente que está entregando su vida también por proteger a los cristianos, ¿no?, frente al islamismo radical.
Pues recordamos, don Ignacio, los datos de la entrega de premios Acte Oír de esta noche, a la que se puede asistir reservando plaza en el teléfono 91-554-7189. A la cena de gala de entrega de los premios Hazte Oír, sí, y sí, la sí, cena sí, será sí.
Estamos ahora mismo un poco fuera de plazas, o sea, ya hemos llenado todas las plazas, son 250, en cualquier caso, digamos, eso sería para la cena. Si alguien nos quiere acompañar en lo que es la ceremonia, nosotros encantados de acogerles, y luego también lo podrán seguir por internet.
Perfecto, y será de 9 a 10 y media aproximadamente en el Hotel Hesperia del Paseo de la Castellana, ¿no?
Eso es, así es, don Luis.
Muy bien, pues un abrazo y muchísimas gracias por la labor que realizan, don Ignacio.
Muchísimas gracias, don Luis. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, hablábamos antes de las noticias del boletín de las 10, de todo eso, de la discrecionalidad, la corrupción. Y don Manuel Artero se había vuelto a quedar colgado con ganas de responder. No sé si sigue queriendo puntualizar, porque si no, yo voy a enlazar con otro tema.
Sí, puntualizar, claro que sí, don Luis. Solamente que quería apuntar un emplazamiento geográfico, un lugar simbólico, sencillamente, para reflexionar e invitar a tanto a ustedes como a nuestros oyentes a reflexionar respecto a este último tema, estimado don Luis, estimados amigos, el tema que ha sacado Domingo. Y me refiero al Hotel El Algarrobico, en Almería. Fíjense ustedes qué destino de rayas, planes de generales de ordenación urbana, ilegalidades, legalidades, vecinos que quieren una cosa.
Y quieren que se levante, que se abra y que pueda dar empleo al pueblo, básicamente.
Trabajo al pueblo. En contra de otros seres que lo que buscan es el futuro verde de la tierra. Y
que no han ido para allí en su vida.
Entonces, por eso, gracias, Domingo, porque por su cara.
No, es que soy de Almería, entonces esto más o menos lo conozco más o menos, y es un escándalo en una zona que tiene unos problemas, una provincia que ha llegado a tener por encima del 40% de paro. Abren levantan un hotel que podía haber sido una fuente de trabajo y de dinamizador de la zona, y comenzamos pues eso con pero ¿por qué? Porque tenemos discrecionalidad, que si yo digo que a esto, que si yo digo que lo otro, muchísimo grado de arbitrariedad en vez de normas claras. Y ya no digo ni que se tenía que haber levantado, que no, pero tú tienes unas normas claras generales a las que todo el mundo sabe que tiene que acudir, pues ya estas son las normas. Y no entramos en el terreno de no, es que el plan este lo admitió, es que luego la Junta me dio un permiso, pero luego me lo canceló. Ese ahí donde empezamos con el problema.
Y en el que los jueces también, Domingo, han intervenido, han definido.
Sencillo, pero tiene que haber una norma general que sea, que además que tenga vocación de durar en el tiempo y a la que todos nos podamos y que todos sepamos cómo se nos aplica en cada uno de los diferentes situaciones. Y a partir de ahí todo sería más sencillo y además se eliminaría muchísimo de esa posible.
Permítanme que enlace con otro aspecto de ese monstruo poliédrico que es la utilización del dinero público en España. Sindicatos policiales en la policía municipal regalando cámaras, relojes y demás a la gente por votarles en las elecciones sindicales. Esto es una vergüenza. O sea, resulta que para eso van las subvenciones sindicales, para al final comprar votos. Ya lo vimos en el caso de los sindicatos de la Policía Nacional hace 2-3 años, donde, bueno, ahí regalaban a lo grande televisiones de plasma. Estos se conforman con la videocámara. Pero ¿cómo es posible que se tolere legalmente este tipo de desafuero?
¿Sabes lo trágico? Lo trágico es que, a pesar... Es una de las grandes desgracias de este país, ¿no? Porque hay pueblos que aprenden de sus errores y hay otros que persisten en ellos. Y lo que yo he observado a lo largo de los últimos años es que, después de que explotara la burbuja inmobiliaria, salió a la luz lo que todo el mundo sabía, pero que no se había explicitado, pues el tema de los casos de corrupción urbanística, el tema de los casos de corrupción política, el desastre de las cajas de ahorros, los problemas institucionales, los graves problemas institucionales que hay en este país, el tema de los sindicatos, con los escándalos de los ERE, los cursillos de formación. Es decir, han surgido una serie de escándalos que han puesto en evidencia o puesto en duda el funcionamiento de ciertas instituciones que estaban muy asentadas en España. En el tema de los sindicatos, es evidente que los sindicatos han recibido durante muchísimos años cientos y cientos de millones de euros y ha sido un despilfarro absoluto. Buena parte de ese dinero lo han recibido con la excusa de realizar cursos de formación. Y ahora se ha demostrado en Andalucía que los cursillos de formación eran un chiringuito en el que patronal y sindicatos se repartían el dinero para enriquecerse de forma ilícita, tanto ellos como sus propias organizaciones. Era un sistema por el cual se financiaban por la puerta de atrás. Pues bien, ¿se ha hecho algo para evitar eso? Los cursillos de formación...
Sí, se ha hecho. El gobierno del Partido Popular ha elevado las subvenciones a los sindicatos, bueno, porque estamos en año electoral.
Bien, pues por eso. ¿Se ha hecho algo? No se ha hecho absolutamente nada. Las subvenciones a los sindicatos siguen presentes. Las subvenciones a la patronal siguen presentes. Los problemas de financiación de los partidos políticos, que se ha visto ahora con el caso de Gürtel y la trama del Partido Popular, sigue exactamente igual. No se ha cambiado absolutamente nada. Es decir, en lugar de cambiar las leyes para que las cosas funcionen como tiene que ser, por ejemplo, eliminando el tema de las subvenciones a sindicatos, eliminando el perverso sistema de cursillos de formación, que los sindicatos se financien con su propio dinero, con el propio dinero de los afiliados, sin recibir ningún tipo de contraprestación por parte del sector público, que los partidos políticos puedan recibir todo tipo de donaciones por parte de particulares y empresas, como sucede en Estados Unidos, pero que sea transparente, porque los lobbies existen, van a existir, la ley lo prohíba o no. ¿Cuál es la diferencia? Que en España se hace por la puerta de atrás, porque es ilegal. Pues las empresas pagan, evidentemente financian a los partidos políticos por intereses propios. Igual que sucede en todos los países, y también en Estados Unidos. La diferencia es que en Estados Unidos es legal y es transparente, es decir, la gente puede saber qué empresas financian a quién y aquí no. Aquí se hace por la puerta de atrás, en un despacho, con sobres, con dinero negro, porque si no hay que tributar a Hacienda, y con tejemanejes. Entonces, en lugar de ir a la raíz de los problemas, no aprendemos, porque el gobierno ha hecho cambios. Pero, por ejemplo, en el tema de los cursillos de formación, lo único que ha hecho es mantener el sistema, pero abrirlo a la competencia. Es decir, no solo van a trincar sindicatos y patronal, sino que además van a entrar otro tipo de empresas. Pero el sistema, en general, es el mismo. Financiación pública... para que,
al final no se haga nada.
Para organizar cursillos.
Estado del bienestar o bienestar del Estado. Esa sería la esencia, Domingo, discúlpeme. Estado del bienestar o bienestar del Estado. Esa es la esencia, Domingo. Vamos a ver. En estos momentos, don Manuel, ¿a cuánto se eleva el déficit del Estado español?
60.000 millones.
Bien. Miren, si me permiten...
Por año.
Por año, exacto. Si me permiten la autocita. En mi humilde blog, La Paseata, cuando hubo el cambio de gobierno del socialista a del PP en la comunidad Castilla-La Mancha, y yo lo denuncié con unas fotos, el nuevo gobierno se encontró en un polígono industrial con una nave de miles de metros cuadrados llena de regalos, estimado don Luis, los mismos regalos y muchísimos más que los que usted se ha mencionado para entrar en tema. Una nave llena de regalos, millones de regalos comprados con dinero público. Por eso digo que la esencia es estado del bienestar o bienestar del Estado. Ese déficit en el que el nuevo gobierno del PP no ha querido saber nada, se ha ido agrandando a base de regalos. Y en esa larga lista que don Manuel nos ha reflejado aquí, incluso se le ha olvidado usted, estimado don Manuel, la profunda grieta de las ONGs que reciben subvenciones. Vamos, miles y miles.
Sí, yo estoy encantado de subvencionar el sindicalismo en Egipto a través de proyectos de cooperación gestionados por los sindicatos de allí. O de la liberación sexual de mujeres en el altiplano también, de Bolivia. O sea,
son cosas muy importantes. El tema de las ayudas al desarrollo es otro escándalo.
Es lo mismo que los regalos estos de los bolsitos.
En lugar de solventar ese tipo de cosas, el gobierno, es cierto que iba a decir Domingo, bueno, es que el tema de exclusión de formación ha mejorado mucho. Sí, ha mejorado mucho, pero el problema de fondo sigue siendo que se financia de forma con fondos públicos, y además el gobierno determina qué tipo de cursillo realizar. Es decir, sigue existiendo una particular planificación estatal en ese tipo de temas, cuando se ha mostrado que ha sido un rotundo fracaso. En el tema del funcionamiento de sindicatos, exactamente igual. Por desgracia, se siguen subvencionando a los sindicatos. Y así con todos los temas. El tema de la financiación de partidos, que ponía antes. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Restringir aún más las donaciones privadas a los partidos políticos? Es decir, impide, establece unos límites mucho más estrictos para que las empresas puedan donar o para que los particulares puedan donar y financiar a los partidos. ¿Problema? Pues el problema sigue estando ahí. Evidentemente, la financiación de los partidos políticos sigue siendo insuficiente y como consecuencia seguirán existiendo sobres en lugar de hacer lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que sucede en Inglaterra? ¿Qué es lo que sucede en el norte de Europa? ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? En donde los partidos se financian por sus propios medios y reciben todo tipo de donaciones, etcétera, por parte de las empresas, pero de forma transparente.
Las empresas, bueno, y no solo las empresas.
Y particulares.
Y de todo tipo de asociaciones. En Estados Unidos está a lo mejor una empresa que quiere abrir una fábrica y al lado está una organización ecologista que recibe muchísimas aportaciones de sus socios y ponen el mismo dinero y cada uno trata de defender los intereses o sus criterios.
Bueno, si quieren ustedes hacer la prueba, entren en una página que se llama www.fec.gov, que es la página americana de la Comisión Electoral Federal. En esa página pueden ustedes acceder a todas y cada una de las donaciones efectuadas por todos y cada una, por todas y cada una de las personas físicas y jurídicas de los Estados Unidos, a Obama, a Bush, a todas las campañas presidenciales del Congreso. Yo puedo ver, a través de la base de datos que está accesible en esa página que les he dicho, puedo ver exactamente si James McCartney en Connecticut ha dado $25 para la campaña presidencial de Obama. Oiga, es una transparencia que realmente se me saltan las lágrimas cada vez que entro en esa página. Por eso procuro no entrar mucho.
Y otra cosa muy importante que sucede en Estados Unidos, que es una ventaja, que normalmente los políticos se juegan su propio patrimonio. Es decir, que los políticos de Estados Unidos, para la política le cuesta dinero al político, por así decirlo. Es que hay gente que, bueno, pues se dedica a la política y pide créditos para financiar sus propias campañas o se juega el patrimonio familiar para tratar de lograr un puesto en el Senado o en el Congreso o aspirar a la Casa Blanca. Se juegan su propio patrimonio. Fíjese usted la diferencia con España. En España no se juegan su propio patrimonio. Es más bien al revés. Entran en política para hacer un gran patrimonio a costa de todos los españoles, bueno, con lo cual es totalmente al revés.
Se juegan el nuestro.
Lo de rato quedaría pequeñísimo. No cite usted al diablo, mi estimado don Luis. Lo de rato se quedaría pequeñísimo. ¿Se imaginan ustedes si en España se hiciera pública en internet la lista de todos los regalos y obsequios que existen o que se han regalado en los últimos 3 años por parte de sindicatos, gobiernos autonómicos, empresas públicas? Nos tiraríamos de la cabeza, nos atragantaríamos del disgusto.
Pues sí. ¡Ay, Dios mío! Hora de ir a los oyentes para ver si nos levantan el ánimo. ¡Qué caramba!
En la antigua tabacalera, junto al fascinante museo automovilístico, podemos disfrutar de la colección del Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga. Más de 2.000 metros cuadrados en los que encontraremos una exposición permanente articulada en 9 ejes temáticos, entre ellos el arte ruso antiguo, el siglo XVIII, el romanticismo o el arte de la época del deshielo que se vivió tras la muerte de Stalin. En Málaga, la cultura es capital. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Miren, por ejemplo, acabo de ver en esa página que les comentaba, www.fec.gov, que un tal Ben eBay, que no tengo ni idea de quién es, ha donado $1,000 a la campaña presidencial, a la campaña presidencial del candidato Ted Cruz. Un sujeto, Ben eBay, que vive en una ciudad que se llama Tornillo, en Texas. Toma ya. Bueno, pues yo quiero saber eso, quiero saber hasta el último euro, que todo el mundo done libremente lo que le dé la gana, pero que lo sepamos, ¿no? En fin, doña Marta Arce, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Bueno, lo primero que quería hacer era felicitar a los oyentes, han estado increíblemente participativos hoy, sobre todo con el tema de Rodrigo Rato. Les escuchamos.
Lo del señor Rodrigo Rato es auténticamente lamentable, y es una gota más para no votar al Partido Popular.
Antes de ir a por don Rodrigo Rato, debía yo de haber visto en la cárcel a toda la familia Pujol. Eso que han hecho con Rodrigo Rato en otro país no hubiera sido posible.
Ayer tuvimos que asistir al lamentable y nauseabundo espectáculo del Consejo de Ministros de Soraya y Montoro diciendo que hay que cumplir la ley. Ellos lo único que hacen es cumplir la ley, sea quien sea. Muy bien, Montoro. ¿Y para cuándo la ley para ti?
Se ven que se le va a caer el chiringuito encima y están haciendo todo lo posible por desviar la vista hacia otro lado.
Rato debe escoger al señor Roca como abogado defensor para que le saque de esta alegando que todo lo ha hecho solo y exclusivamente por amor.
Exclusivamente por amor. Está bien visto eso de elegir al señor Roca como abogado. Sí, señor, me gusta la propuesta. ¿Qué más dicen los oyentes, doña Marta?
Bueno, pues don Domingo Soriano y Manuel Llamas han tenido a los oyentes en pleno debate paralelo a esta tertulia y ya les digo que ha estado muy reñido, ya verán, ya.
Don Domingo, estoy de acuerdo con usted. En nuestro país todos somos justicieros, pero de virtuosos. Se pueden escoger con el dedo de una mano entre tantos millones de personas.
Exactamente, estoy de acuerdo, señor Llamas, que no nos pueden exigir a los ciudadanos que cumplamos con la ley cuando ellos no la cumplen. Y resulta que cuando un gobierno quiere o pone los medios para que esas cosas se depuren, se van ustedes encima de él.
Tiene razón el señor Soriano. Es un sufrimiento las comunidades de vecinos. Y la gente no quiere dar la cara, muchos se callan, es un sufrimiento.
Totalmente de acuerdo con el análisis que acaba de hacer don Manuel Llamas. Efectivamente, una de las cosas que favorece la corrupción, y yo siempre lo digo en las tertulias que voy, es el sistema que es perverso.
Vamos a ver, la culpa de la corrupción no es del sistema, es de las personas. No tratemos de quitar importancia a lo que hacen los corruptos echando la culpa al sistema. No, son las personas las que son corruptas.
Si esto no fuera un infierno fiscal que ahoga a los contribuyentes, no habría fraude fiscal. Si Hacienda roba, el ciudadano se defiende. El problema es que hay que alimentar a mucho político.
Qué gran razón tiene usted, señor Domingo. ¿Cuántos están en las tertulias dando lecciones y son igual o más de corruptos que a los que están criticando?
Bueno, no se quejarán, ¿eh? Ya tienen su club de encantado, fans, don Manuel encantado. Llamas y don Domingo.
Qué oyentes más sabios, ponderados.
Así da gusto.
Bueno, se les olvida a ustedes la labor de selección de doña Marta Arce, que ha cribado cuidadosamente cualquier mínima crítica hacia ustedes, porque ustedes le caen bien, ¿no? Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen a través de las redes sociales?
Pues también han estado muy activos, don Luis. Hay oyentes de todo tipo, de todo hay como en botica. Por ejemplo, leo algunos mensajes de Twitter, de Facebook y también correos electrónicos. Ángel Campos dice, si todo el suelo en general fuera urbanizable, habría menos corrupción. Fernando en Twitter se hace llamar Data Confit, dice, yo creo que lo de Rato es una pincelada más en la desnaturalización del Partido Popular que representaba Aznar. José de Málaga en Twitter también dice, la corrupción tiene dos actores, el corruptor que lleva el dinero y el corrompido que toma el dinero. Sin dinero no hay corrupción porque falta el primer culpable. Francisco González Priego en Facebook, es un mensaje un poquito más largo que he tenido que recortar, dice, la corrupción es la forma de gobierno de las oligarquías. Una oligarquía es ingobernable si no es mediante el doy para que me des. Para esto, cualquiera que toque el poder en España está obligado a participar en mayor o menor medida en la corrupción. En Twitter, Muruburoso Corleone dice, ¿y si pasan las elecciones y Rodrigo Rato se va de rositas? No perdamos de vista el final de este cuento, porque es verdad que a mí también me da la sensación de que queda bastante por escribir.
Antonio Cabrera, también en Facebook, dice es un mensaje un poquito más largo que recorto, dice, los impuestos para regalar en subvenciones o lo que sea son ilegales. Los impuestos deben ser para el necesario sostenimiento del Estado. Ven el artículo 31 de la Constitución. El delincuente es el que roba, el que pone esos impuestos y los que los aplican. Y también hemos recibido mensajes en el correo electrónico, por ejemplo, este de Víctor, que es mucho más largo, pero que he tenido que recortar por razones de tiempo, dice algo así como, en España legislamos mal y aplicamos mal lo que está mal legislado e incumplimos leyes por ambas razones. Es el resultado inevitable porque nuestro sistema educativo en todos los niveles nos prepara mal a ciudadanos y a gobernantes. Por supuesto, el sistema educativo prepara mal a docentes y gestores también del sistema, así que se transmiten las carencias a la siguiente generación. El resultado es un país que nunca podrá tener estabilidad democrática ni estar en los primeros puestos de prosperidad económica.
Bueno, esa es pesimismo vital, por Dios. Tampoco es para tanto, pues. Somos los españoles corruptos e indisciplinados, pues sí, pero otros países también. El otro día, hace 4 meses, publicaba The Economist un informe demoledor sobre la corrupción en la sanidad pública estadounidense, donde hablamos de unos niveles de fraude, pero vamos, monstruosos, pero monstruosos, donde están implicados funcionarios, doctores, pacientes, bueno, la monda, o sea que, bueno. No seamos tan...
Otro sistema con unos incentivos perversos, pues claro. el que creó Roosevelt de la sanidad pública. De la sanidad pública, incluso de la privada, pero pagada a través de las empresas.
Es ahí donde se centraba el fraude.
Es un sistema con unos incentivos perversísimos.
Pero bueno, que de todas formas, es cierto que nos fustigamos mucho, pero evidentemente hay casos peores. El caso de Grecia. Grecia, la corrupción es algo, vamos, forma parte del ADN de los griegos y todo el conjunto de espilfarros que se ha llevado a cabo por parte del Estado heleno, en donde, por ejemplo, había 27 jardineros para cuidar el terruño de un hospital público, o miles y miles de choferes de coches oficiales, y bueno, dispendios de toda índole, ¿no? Por eso digo que lo importante es tratar de saber reaccionar a ese tipo de problemas. Los griegos no han sabido reaccionar. Han tenido un problema estructural de un Estado totalmente sobredimensionado, totalmente ineficiente, y en lugar de apostar por reformas, en lugar de aplicar medidas drásticas de austeridad pública, en lugar de cambiar las leyes para combatir de forma eficaz la corrupción, han votado a un partido, Syriza, que lo que defiende es justo lo contrario. Por eso digo que la clave del asunto es si aprendemos o no de los errores. En España yo creo que se ha aprendido poco de los errores que hemos cometido en estos últimos años.
Bueno, muchísimas gracias, doña Marta, muchísimas gracias, doña Carmen, muchísimas gracias a los oyentes que nos han hecho llegar su opinión. Gracias, don Manuel Artero,
un placer,
como siempre. Gracias, don Manuel Llamas. Gracias, don Domingo.
Gracias.
Quedan inaugurados los clubes de fans de Domingo Soriano y Manuel Llamas, oficialmente inaugurados. Luego me invitan ustedes a esas cervezas de inauguración y tal.
Invitaremos a los fans,
a los fans.
Que han sido tan amables.
Venga, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Agapito Maestre sobre su libro Diario de México.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Además de ser uno de los mejores tenores de ópera del mundo, Alfredo Kraus también fue un gran intérprete de zarzuelas. Puso mucho interés en revivir el género y nos dejó romanzas fabulosas que están en la colección que traemos hoy. A ti que eres tan joven, Silvia, ¿te gusta la zarzuela?
Uy, a mí me encanta, Paloma. Gracias a mi abuelo, que es muy aficionado, y te puedo decir que he crecido escuchándola y desde pequeña me ha enseñado a disfrutar romanzas tan bonitas como esta.
Mujer de los negros ojos, la de la trenza morena.
Bueno, yo creo que es que esto le gusta a todo el mundo, porque esta es una de esas romanzas maravillosas que, por cierto, hemos incluido en la colección que traemos hoy.
Se llama Viva la zarzuela y es una selección exclusiva que solo se puede conseguir a través del teléfono que damos aquí en la radio, el de la buena música, el 902 29 10 29.
Cuatro discos con las canciones más populares de las zarzuelas más conocidas.
Bueno, y además es un lujo porque están interpretadas por Kraus, por Marcos Redondo, por Carlos Munguía, por Teresa Berganza, por Victoria de los Ángeles o por Ana María Iriarte. Bueno, y estoy pensando, Silvia, que esto es un regalo precioso para nuestros padres o para nuestras madres.
O para quedar de maravilla con un suegro o con alguna suegra exigente, que también las hay. Y desde luego para todos los que disfruten de la buena música. Y por muy poco dinero, porque es que hoy está rebajada de 40 a solo 33 euros. Ya saben que por unos pequeños gastos de envío se la mandamos a casa. Pero dense prisa antes de que se agoten. Tienen que reservar su colección ya llamando al 902 29 10 29 o en la web musicadesiempre.com.
Pidan Viva la Zarzuela en el 902 29 10 29 porque es el último día que van a poder conseguir esta colección y les aseguro que les va a encantar.
Y atención, porque durante la próxima hora les vamos a regalar un fabuloso reloj de pulsera de cuarzo, grande, clásico, es precioso. Basta con pedir la colección y se lo llevamos a casa junto con sus discos. Ya saben, solamente en el 902 29 10 29.
Pidan hoy Viva la Zarzuela en la web musicadesiempre.com y en el 902 29 10 29. Esto se acaba, amigos.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 6, 13, 20 y 33 y los soles 3 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Agapito Maestre, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis, muy bien.
Tanto tiempo en el exilio mexicano, pero ya de vuelta desde hace tiempo.
Sí, ya casi 10 meses que estoy de vuelta en el país.
Claro, usted está de vuelta de todo.
No crea, no estoy de vuelta. Hay que usar de la gente que está nunca de vuelta.
Usted viajó a México en calidad de consejero de educación de la Embajada de España. ¿Y estuvo allí cuánto tiempo?
Pues casi 2 años.
Casi 2 años.
Casi 2 años.
Y en ese tiempo, don Agapito fue publicando una serie de artículos sobre sus vivencias mexicanas muy interesantes y que están recopilados en un libro que se titula Diario de México, precisamente editado por Ediciones Clásicas.
Sí.
Don Agapito, si tuviera que resumir en una frase lo que fue su experiencia mexicana, ¿con qué frase la resumiría?
Ay, bueno, sabía que me ibas a pillar por ahí.
Sé que es difícil, pero...
No, pues yo creo que México es España, pero ellos lo niegan, ¿no? Más que una frase, yo comienzo este libro con un pensador mexicano. Bueno, en primer lugar, el libro es casi una novela filosófica, pero está hecho para que la gente se divierta, para que se lo pase bien. Es la novela de un flaneur, de un paseante, ¿no? Yo México lo conocía muy bien, pero había visitado pues en los últimos 35 años, todos los años una o dos veces México. Y conozco bien la vida académica, universitaria y también la vida cultural. Pero este libro comienza con un pensador y termina con un pensador. Cuando digo comienza, es decir, comienza narrando la experiencia de un pensador mexicano, que a mi juicio es el eje de la cultura, no solo mexicana, sino hispanoamericana, pero como todos los ejes, no se ven. Me refiero al ensayista Gabriel Zaid. Y termino con él, con Dinero para la Cultura, que es un libro que publicó hace 2 años también Gabriel Zaid. Entonces, a partir de ahí, yo lo que trato es de estudiar la vida mexicana a través de algunas producciones culturales suyas, ¿no?
Hablando de eso, de que son España, pero ellos lo niegan, con que usted resumía.
Todo por América.
Cuenta usted una anécdota en uno de los artículos, que su visita a una librería de México, donde, bueno, pregunta por la historiografía de la época hispánica, y más o menos la conclusión era que de la época prehispánica, muchísima historiografía, y toda pues muy laudatoria de si lo bueno que eran los indígenas, lo bueno que eran los aztecas. Luego, mucha historiografía moderna, ya después de la Revolución Mexicana, pero de la época hispánica como si se quisiera borrar,
efectivamente,
¿no?,
el recuerdo. El grave problema de México, de la antigua Nueva España, es el nacionalismo. Por un lado el nacionalismo y por otro lado el indigenismo. Desconocen, igual que nosotros, desconocemos toda nuestra cultura, es decir, es un inmenso continente cultural el nuestro. Por ejemplo, los cronistas de India. Los cronistas de India en España es una vergüenza, y hay que decirlo, pero no hay ni siquiera un canon de qué es un cronista. No hay ni diccionarios de cronistas de Indias. O sea, bueno, a ellos les sucede lo mismo. A partir de, ¿cómo diría yo? Hay cosas que no se entienden. Bueno, si se entienden desde el punto de vista político. El nacionalismo mexicano ha sido atroz, ha sido quizá el peor nacionalismo que ha habido en la historia de la humanidad. El nacionalismo que nace con la Revolución Mexicana, mucha gente no lo sabe, pero la Revolución Mexicana es anterior a la Revolución Soviética, es del año 13, la decena trágica es terrorífica, y se exporta a la antigua Rusia. Es decir, el modelo revolucionario no viene de Rusia, sino que viene de México, eso mucha gente lo olvida. Entonces, las tres opciones que tiene México en estos momentos, para no enrollarme demasiado, es, por un lado, recuperar su señal de identidad. México no se puede entender sin la época del virreinato, porque España nunca tuvo colonias, tuvo virreinatos. Y el virreinato de Nueva España pues era la joya, la corona. Bueno, de hecho, el que viaje a México y no se dé cuenta que es España lo grande es que no se entera de nada. Grandes humanistas como Alfonso Reyes o José Vasconcelos lo han mostrado. Es decir, toda la cultura grecorromana y cristiana pues está en México. Es difícil no encontrar una ciudad donde no haya una ciudad grecorromana. Esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Y luego, por otro lado, el desconocimiento, por ejemplo, tan atroz, la manipulación que se ha hecho de lo que se llama el indigenismo. Es decir, sin las crónicas no se podría. Mucha gente dice, bueno, las lenguas prehispánicas. No, lenguas prehispánicas no ha existido nunca, son lenguas hispánicas. A partir de una célula de Isabel la Católica que se dijo, consérvese todo. Entonces se conservan también las lenguas.
Mencionaba usted, escritura, por ejemplo, en uno de los artículos, su conversación con una chica en otra librería acerca del Popol Vuh, ¿no?
Claro, el Popol Vuh, las ediciones. Pues todas las ediciones, son hechas por son hispánicas, pero sobre todo los cronistas de Indias, por ejemplo, pues yo qué sé, se podrían citar tantos, desde las cartas de Cortés, incluso Colón, etcétera. Pero lo que nos podemos encontrar es que son los frailes, la crónica fundamentalmente conventual, también la crónica civil, pues lo que se hace es recoger lo que había antes. Por eso todo lo que se conserva está conservado gracias a la inmensa labor civilizatoria y cultural pues que hace lo que se llamamos vulgarmente la evangelización. Pero de eso pues están de espaldas, o sea, luego después están de espaldas incluso a su propia lengua, ¿no?
Yo recordar un dato sobre esa labor cultural de España. En 1533, es decir, estamos hablando 41 años sí, después del descubrimiento de América. En 1533 ya funcionaba el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que es una institución de preparación universitaria que estaba específicamente destinada a indígenas.
A indígenas nada más. Sí. Bueno, mucha gente no lo sabe, el indígena estaba absolutamente integrado, es decir, la legislación, por ejemplo, laboral, las legislaciones que había en el virreinato laborales son mucho mejor que las que hay ahora, es decir, todo estaba muy tasado. Claro, las horas de trabajo, las horas de descanso, etcétera. O sea, la labor cultural es impresionante. No digamos ya la labor civilizatoria, ¿no? Luego después ha habido autores que, aunque han jugado al nacionalismo en los últimos 50 años, pero que, en fin, al final lo han criticado, ¿no? Pues el gran discípulo de Ortega, ¿no? Que es Octavio Paz. pues el premio Nobel, cuando inauguran el Museo de Antropología. El Museo de Antropología mexicano en realidad es un cementerio, porque no solamente niegas la cultura hispánica, sino que niega incluso las culturas prehispánicas, independientemente de la azteca. Es decir, entonces es terrible. Hay la crítica a ese museo que lo hace muy bien Octavio Paz. No digamos ya grandes autores como, yo creo que el gran novelista de México, el gran historiador de México, pues sigue siendo José Vasconcelos. Y José Vasconcelos está estigmatizado por eso. Es el que inventa la educación, incluso la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos es un hombre impresionante. Pues también dice, si nosotros no recuperamos nuestro pasado hispánico, no somos nada. Y luego después, el más grande humanista que ha tenido la lengua española en el siglo XX, uno de los más grandes escritores, sin duda alguna, como ha sido Alfonso Reyes, ¿no? Alfonso Reyes también es otro autor que está, yo diría, en los márgenes, por una sencilla razón, porque Alfonso, por una más que sencilla razón, no, por un motivo cruel. El motivo cruel es que mataron a su padre, que fue don Bernardo Reyes, que fue el único que se opuso a la Revolución Mexicana. Pero bueno, estos grandes autores, que hoy el testigo de sus autores, pues han sido recogidos, pues seguramente por Gabriel Zaid y también por Enrique Krauze, ¿no?
¿Me permite usted que hagamos que haga un poquito de abogado del diablo? Es verdad que en México, una parte de la sociedad mexicana o de las élites mexicanas tratan de ignorar a España y lo que de hispano hay en ellos, pero es que los españoles ignoramos a México.
Por supuesto.
De una manera, bueno, terrible, cuando claro, en realidad no es que México sea España. Es que España es México, si miramos hacia el futuro, ¿no?
Sí, sí, sin duda alguna, pero en todos los sentidos. Bueno, el libro, yo no he querido aquí ponerme en plan muy exquisito, pero está visto México desde España, porque no puede ser otro modo, y España desde México. No solamente en términos políticos podríamos comparar España con México, sino también en términos culturales o de negación de nuestra propia cultura. La cultura española hoy no está en la agenda, por así decir, de la política. Para empezar, se separa educación y cultura, pero la cultura española hoy brilla por su ausencia. Si nosotros nos ponemos en serio a ver qué libros se publican en las editoriales, veremos que todos son traducciones y más traducciones y más traducciones. Nuestros clásicos no se publican, es decir, se festejan el día del domingo o el día de fiesta, leer a Cervantes, pero nuestro siglo de oro, bueno, pues hoy le preguntas a un chico por López de Vega o por Calderón, que cualquier autor nuestro del siglo de oro, pues ha creado un género literario, el propio Calderón de la Barca, ¿no? Naturalmente que tenemos los mismos problemas. Y en este sentido, o desde esta perspectiva, el problema fundamental es que a partir de 1808, o sea, después de las Cortes de Cádiz, España empieza a tener el gravísimo problema de cómo se construye un Estado olvidando su nación. Y ese es el mismo problema que tienen todas las naciones de Hispanoamérica, que se construyen estados olvidando sus naciones, o sea, sus costumbres, sus tradiciones, etcétera. Este es el gran problema que hay hoy en Hispanoamérica, es decir, México, Chile, es decir, a partir, no hemos sabido, era un gran imperio y no supimos asumir que ese gran imperio, de ese gran imperio, surgen después estados nacionales. Pero esos estados nacionales han sido estados fallidos en buena medida porque se han construido estados pero sin nación, o sea, negando de dónde venimos, negando nuestra tradición, nuestra lengua, y eso pasa en todos, sucede en todas partes, ¿no? Por eso decía que las tres grandes opciones que tiene hoy Hispanoamérica, pues son, o por un lado, el indigenismo, es decir, que venimos de la Pachamama y cosas así. Eso en México está un poco, o sea, la crítica al indigenismo se está haciendo seriamente, aunque cuidado, sale, por donde menos lo piensa, sale. Por otro lado, tenemos la opción de decir, bueno, pues nosotros somos pues países que podemos sobrevivir pues limpiándole el trasero a la cultura sajona, a la cultura anglosajona, en el caso de México, pues a Estados Unidos. O la tercera opción, que sería decir, bueno, asumir de dónde venimos y que somos una inmensa cultura en términos literarios, en términos históricos, o sea, hoy...
Fíjese si es inmensa, que a pesar del desprecio con el que la tratamos, ahí está.
Ahí está, no solamente ahí está, sobrevive. Y esto es lo que yo he tratado de rescatar en este libro, que son ensayos para ver que hay también una gran una vida cultural muy importante en México DF y por toda la República.
Pues recomiendo a todos los oyentes este libro, se lee con una enorme facilidad, porque entre otras cosas Don Agapito Maestre escribe como en Los Ángeles. Se titula Diario de México y está publicado por Ediciones Clásicas.
Pues muchísimas gracias por invitarme.
Y le lanzó el reto de a ver cuándo viene usted a nuestra tertulia.
Cuando usted quiera.
Venga. Pues queda usted emplazado. Muchísimas gracias a usted por haber venido. ¿Y qué les parece si terminamos meridionalmente claro con don Paco Linares, que hoy nos quiere hacer una serie de reflexiones enormemente interesantes sobre el tema del aborto?
Meridionalmente claro, con Paco Linares.
No podemos ni debemos dejar de hablar del terrible yihadismo, de la falta de iniciativas importantes para erradicar el terrorismo. Tenemos que aguantar que nos insulte el pirado de Maduro, que además de permitir y propiciar la ruina de su pueblo, un país tan maravilloso como Venezuela, que en un año se han asesinado ya 25.000 personas. Y encima desvíe la atención hacia nosotros y hacia quienes nos gobiernan. Señor Maduro, nosotros sí, usted no. Pero ¿y los 100.000 crímenes que se cometen en España cada año? El nacituro es ya un nacido, solo falta ser alumbrado. La madre no tiene derecho a matarlo porque esté en su vientre, lo mismo que un cirujano no puede masacrar a sus pacientes porque estén involuntariamente en su quirófano. Y no hablo solamente de moral, sino de ciencia. Escuchamos al autor de un libro irrefutable, La dignidad del embrión humano, escrito por el catedrático de bioquímica, catedrático también de biología molecular, que sin paliativos demuestra que el aborto es un crimen. Abortar no es un derecho. Lo único que tenemos derecho los seres humanos es a la vida. Da igual que lo sepan o no los padres, o que lo decida simplemente el menor. Como hemos dicho, el aborto es un asesinato. Estas declaraciones del doctor Ignacio Núñez de Castro las hizo hace algún tiempo aquí mismo y siguen teniendo total vigencia. Por cierto, estoy de acuerdo con Lourdes Méndez Monasterio, del Partido Popular, y con el programa del partido político Vox en este sentido. Don Ignacio, ¿qué es lo que le parece más grave?
Sin duda ninguna, para mí, lo más grave de la ley es el paso de considerar el aborto, que en definitiva es la supresión de una vida humana y por lo tanto de un delito, calificado así en el Código del Derecho Penal, a considerarlo un derecho de la mujer, permitiendo el primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Se ha querido llevar a la opinión pública a la convicción de que el ser vivo gestante en el seno de la madre es algo que pertenece a ella y sobre la que tiene dominio, desoyendo al Consejo Fiscal, que declara la inconstitucionalidad de la ley. Por otra parte, el proyecto no tiene el aval del Consejo General del Poder Judicial, porque dicho Consejo no llegó a un acuerdo en sus consideraciones sobre el texto. Nunca se dice que la nueva ley permitirá a una mujer cometer un acto violento. Todo aborto supone una gran violencia contra el hijo que aún no ha nacido y contra ella misma, que será la segunda víctima del aborto. Se dice, por el contrario, que así se regulará y se disminuirá el número de abortos.
Por lo que veo, usted, como biólogo, está convencido que la vida humana comienza en la fecundación del óvulo por el espermatozoide y que, por lo tanto, todo aborto, ya sea del embrión antes de la implantación, ya sea del blastocito implantado, ya sea del feto, independientemente del número de semanas de gestación, es una violencia contra un ser humano que ha comenzado su proceso de vida.
Como biólogo molecular no tengo más remedio que afirmar, con toda evidencia desde nuestros conocimientos actuales, que en el momento de la fusión de las dos células, la materna, el óvulo, y la paterna, el espermatozoide, comienza un nuevo proceso, el cigoto, con la constitución de un nuevo programa genético único e irrepetible. Este proceso de fecundación, que es un proceso dinámico, dura aproximadamente de unas 25 a 30 horas, una vez formado el cigoto, este se divide en dos células que pasarán a 4, después a 8, después a 16, después a 32, y a los 5 días tenemos ya el blastocisto, que terminará su fase de implantación en el seno materno a los 14 o 15 días. Y así, y esto es muy importante, irán apareciendo los diferentes órganos rudimentarios al comienzo, que al final de la gestación nos darán esa maravilla que es el ser humano al nacer.
Como decíamos, el ex juez miembro de Vox, que fue candidato en las elecciones andaluzas, nos afirmaba, al igual que muchos opinamos, que es radical su partido a este respecto, al derecho natural, que coincide con la rotunda e inapelable afirmación de la Iglesia Católica a favor de la vida.
Nuestra postura en favor de la vida, en favor precisamente de esos niños que son un bien jurídico protegido que no se les protege, los niños que están en el vientre de sus madres. Eso tampoco parece ser que está en la agenda del programa político de ningún partido. Y para Vox es un tema esencial el de defensa de la vida y estar en contra de un aborto que precisamente va a impedir que el relevo generacional tenga vida en un futuro.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, doña Carmen, y queremos hacer un recordatorio relativo a la actividad cultural de Málaga.
Claro que sí, don Luis, porque hoy precisamente comienza la edición número 18 del Festival de Cine de Málaga, que nació en el año 1988 y en esa 18ª edición, pues se puede imaginar, han repasado muchísimo de la cinematografía española. Verán buenas películas, también documentales, también cortometrajes, y de hecho en cifras, sepan que se han presentado este año el Festival de Cine de Málaga 1714 películas, de las cuales 130 eran largometrajes españoles, 171 latinoamericanos, y también hay casi 450 documentales y 774 cortos. Ahí es nada. Así que ya lo saben, hasta el 26 de abril en Málaga pueden disfrutar de la edición número 18 del Festival de Cine.
Pues muchísimas gracias. Si les parece, terminamos con De la sartén al cazo, nuestra sección de cocina. Doña Marta Arce.
Pues nueva edición de la sección de la sartén al cazo, un espacio, recuerdo, para todos aquellos que tengan un restaurante o un blog de cocina, pues para que nos cuenten sus mejores recetas, nos las envían al correo electrónico sincomplejos@esradio.fm, nos dejan un teléfono de contacto y nosotros pues les llamamos y así nos lo cuentan. Hoy tenemos un tiramisú con ciripolen al estilo Casa Cirilo.
De la sartén al cazo.
Hola, buenos días. Me llamo Rosa María Marcos. Vivo en Las Mestas, un pueblecito de Las Urdes. Y bueno, entre mi hermana y yo llevamos un restaurante, restaurante Casa Cirilo. Aquí nació el ciripolen, que es un producto que está hecho a base de miel y de polen. Básicamente polen disuelto en leche, con cacao. En principio no tiene alcohol. Ahora llevamos haciéndolo durante un tiempo que lleva un poquito de alcohol. Y aquí en el restaurante, pues yo lo utilizo para hacer el tiramisú. Ya sabéis que el tiramisú, pues se hace con bizcocho impregnado de café, y ese café, pues le echamos ahí el ciripolen, ¿vale? Entonces, un poquito en el café. El tiramisú original lleva un poquito de amaretto, que es un licor de almendra. Pero aquí, bueno, pues hacemos una variedad y le echamos ciripolen, ¿vale? Y hacemos una mezcla de queso, en principio es mascarpone, la receta original, con huevo, con las claras a punto de nieve, se hace una mezcla y se va echando por encima del bizcocho. Y así hacemos pues como tres capas. Luego lo ponemos a enfriar y ya lo servimos en trocitos como una tarta normal y corriente. Pues el ciripolen, si estáis en Extremadura, tenemos distintos puntos en Extremadura. En Plasencia hay tiendas de alimentación de productos extremeños. En Cáceres, en Provecaes, luego asistimos a muchas ferias. De todas maneras, tenemos una página web que se llama ciripolen.com, donde podéis ver nuestros productos. Y si estáis interesados, pues nos ponemos en contacto y os lo podemos vender.
Bueno, queridos oyentes, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana más. Un abrazo y gracias por seguirnos otro sábado más.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.